Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo con la sesión ordinaria de pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de enero. Y en el orden del día, el primer punto del orden del día, lectura del acta de la sesión anterior. Se han entregado el acta de fecha 25 de septiembre, 30 de octubre, 27 de noviembre y 27 de diciembre del 2007. ¿La habéis recibido? Ah, bien. Bien, pues. Sí.
Bueno, en la acta nosotros básicamente, o sea, estamos de acuerdo con la acta, únicamente que hay algunas erratas que no se son, vamos, que no tienen tampoco mucha importancia, pero queríamos ponerlas de manifiesto por si se corrige. En la del 20, concretamente la del 25 de septiembre. En la página 67, en la votación del punto número 12 dice: votan a favor 13 del Grupo Municipal Popular, votan en contra 7 de los grupos municipales socialistas, 5 y los verdes 2. Falta uno, o sea, porque los grupos socialistas son 6. Serían 8, porque no consta que hay nadie ausente en el acta. La verdad es que yo no lo recuerdo porque el 25 de septiembre hace ya mucho tiempo. Luego por aquí hay algún, en la página 139, cuando se habla del centro social del Paretón, se pone Juan Serrano y es Juana Serrano. Y en alguna, por ahí en alguna cuestión de esta hay un cambio de apellido al concejal Pagán. En vez de decir Pagán, Juan Pagán Sánchez, Sánchez Pagán. Por lo demás, estamos de acuerdo. Aunque más que nada es por estas cuatro o cinco cositas que no sé si sabe que se había dado cuenta.
Grupo Socialista. Incluimos entonces las votaciones que hace el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pasamos al punto número 2. Pues votamos la acta, si le parece.
Incorporando
las votaciones que hace el Grupo Municipal de Izquierda Unida. ¿Voto a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
Paso a dar cuenta del escrito remitido por la Universidad de Murcia, concretamente la Facultad de Veterinaria. Por la presente, queremos agradecerle el apoyo mostrado por su empresa al colaborar en la formación curricular de los estudiantes de veterinaria en la Universidad de Murcia durante el curso 2006-2007 en la asignatura Estancias. Esperamos que durante el próximo año podamos seguir estrechando nuestra relación a través de estas actividades. Al mismo tiempo, aprovechamos esta oportunidad para desearles felices fiestas y, quedando a su entera disposición, se despide atentamente en Murcia el vicedecano de Ordenación Académica, don Antonio Rocus Llanes.
Pasamos al punto número 3, propuesta de la concejal de Artesanía para incluir a Totana en el cargo de vocal dentro del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008. Y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar la solicitud de esta concejalía para ser incluido el Ayuntamiento de Totana en el cargo de vocal dentro del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica. Segundo, facultar al señor alcalde presidente y a la concejala de Artesanía, doña Isabel María Sánchez Ruiz, o personas en quien delegue, a la firma de cuantos documentos sea preciso. Y tercero, comunicar a los interesados y los servicios municipales correspondientes el acuerdo adoptado por este pleno de la corporación.
Grupo Municipal de Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular. Bien, pues sometemos a votación. Voto a favor. Unanimidad. Pasamos al punto número 4. Propuesta del concejal de Bienestar Social, Área de Personas Mayores y Dependencia, al Pleno del Ayuntamiento de Totana para la aprobación de los estatutos del Centro Municipal de Jubilados y Pensionistas Santa Bárbara de Totana.
La señora tiene la palabra.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, aprobar inicialmente los estatutos del Centro Municipal de Jubilados y Pensionistas Santa Bárbara de Totana, que es, a continuación se transcriben como anexa 1. Segundo, someterlo a información pública y audiencia a los interesados por plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y tercero, resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Grupo Municipal de Izquierda Unida. Grupo Socialista. Pues Grupo Popular también. A favor, simplemente transcribir lo mismo que decíamos en las comisiones informativas, pues que es un poco el darle traslado a la demanda que planteaban inicialmente los socios del Club de Pensionistas de Jubilados y Santa Bárbara, primero de transcribir la necesidad de que el Ayuntamiento se hiciese cargo de este centro, y bueno, pues hemos realizado todas las gestiones necesarias y hoy lo que aprueba el Pleno del Ayuntamiento es proceder a dotar a este centro de unos estatutos de similares características a los que tiene el Centro Municipal de Personas Mayores ubicado en la Plaza de la Barça Vieja. Procedemos a la votación del punto número 4. ¿Voto a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 5. Propuesta conjunta del concejal de Deporte y de la concejal de Medio Ambiente sobre construcción de un tramo de carril bici desde el paso a nivel PK 31/251 hasta la Nacional 340. La secretaria tiene la palabra.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, prever un carril bici en el tramo de carreteras que se construirá desde el paso de nivel elevado, punto K31/251 hasta la Nacional 340. Segundo, notificar el presente acuerdo a DIF y a la Dirección General de Transportes y Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y tercero, notificar el presente acuerdo a la empresa constructora.
Grupo Municipal, Izquierda Unida.
Sí, es una pequeña aclaración. Es que cuando se habla de PK31, concretamente el paso de la Ceña del Hierro, ¿no? El paso a nivel sin, o sea, con barreras de la Ceña del Hierro. Lo que se trata es de solamente en el puente hacer el tramo ese o dejarlo preparado. Digo, porque se explique, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta, pero nos gustaría que los ponentes de la moción aclarasen un poco la situación. Si lo que se trata es de solicitar y no está visto para hacerlo, o el Ayuntamiento tiene que aportar algún dinero dentro de, o hacer alguna aportación dentro de la obra
del puente. Grupo Socialista. Grupo Popular.
Bien, buenas noches. Disculpen por mi tono de voz, pero el constipado me ha pillado. Tampoco cuando estoy bueno, tampoco es que lo tenga mucho mejor, pero intentaré que se me entienda. De lo que se trata es de que, como saben, ADIF va a hacer un puente sobre la vía a la altura de la Ceña del Hierro, pues que enlazará con la Nacional 340. ¿En dónde va a enlazar? Pues en el punto menos peligroso que sea posible, porque en esa zona coincide con un cambio de rasante. Por lo tanto, hay que establecer el punto mejor de conexión. Pero de lo que se trata en esta moción es de que cuando se haga esta obra, tanto el puente como el trozo de carretera que una el puente con la Nacional 340 a través de una rotonda, que se tenga en cuenta que se prevea para que las medidas de la calzada que se vayan a hacer den suficiente ancho para establecer un carril bici. Desde la Concejalía de Medio Ambiente, también desde la Concejalía de Planificación y Desarrollo y, como no, de la de Deporte, vamos a estar atentos a partir de ya mismo para que toda vía que se haga en nuestro pueblo, sea de la índole que sea, procuremos que contemple este carril bici, que nos pondrá en el mismo nivel que otras ciudades de España y otras ciudades de Europa, en donde se establece como algo prácticamente obligatorio que exista un carril bici en cualquier vía urbana o interurbana. Por lo tanto, ese es el sentido de nuestra propuesta, pues para que se le haga llegar a ADIF, que son los encargados de realizar esta obra, se les haga llegar que desde el pleno de este ayuntamiento pues hacemos fuerza para que se consiga y para que eso sea una realidad, ¿no? Que ese tramo de carretera y el puente contemplen un carril bici.
¿Necesitan alguna intervención más? Sometemos a votación este punto. Voto a favor. Unanimidad. Pasamos al punto número 6, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes al Pleno sobre agilización en la construcción del paso de evacuación de Pluviales bajo las vías del ferrocarril en el barrio olímpico Las Peras. La secretaria tiene la palabra.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transportes, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008. Y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, que el Pleno de la Corporación insta a los concejales implicados en esta obra para que agilicen al máximo las obras de evacuación de pluviales en la zona baja del barrio olímpico. Segundo, que se exija a la entidad urbanizadora para que cumpla sus obligaciones con Renfe y finalice los trámites que posibiliten la ejecución de las obras cuyo retraso agrava el riesgo para los bienes y personas del barrio olímpico y Las Peras.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, tenemos que recordar que en mayo del año pasado, cuando ya empiezan las obras de urbanización de la zona de la báscula, los vecinos ya recogen firmas porque se ve que si los problemas de inundación en el barrio del Olímpico eran graves, pues después de la urbanización que se hace en alto, pues iban a ser más grandes. Hubo un pleno y un acuerdo de pleno para que se llevaran a cabo estas incas. Y tenemos también que recordar que el pasado 14 de septiembre hubo unas lluvias torrenciales que anegaron esta zona. Ante esta situación, recientemente, a fecha de esta moción, del 15 de enero, los vecinos vinieron a vernos para pedirnos explicaciones a nosotros de si sabíamos por qué las obras no se habían hecho después de que hacía 6 meses que ya se habían aprobado y después de que hacía 3 meses que ya se habían llevado a los vecinos un susto importante con estas inundaciones. Hasta donde nosotros sabemos, en aquella fecha nos pusimos en contacto con ADIF y nos dijeron que no estaban los trámites por parte de la entidad urbanizadora completos y, por tanto, el sentido de la iniciativa es ese, que desde este ayuntamiento los concejales que tienen responsabilidades en el tema se posicionen para agilizar al máximo las obras y que, en cualquier caso, la entidad urbanizadora, que es la responsable del tema, pues sea presionada por esta corporación para que las obras se lleven a cabo cuanto antes.
Grupo Socialista.
Bien. Pues no hace falta, entendemos nosotros, remontarse a mayo del 2007, ni siquiera al 14 de septiembre. Yo creo que esta moción, aparte de que nosotros hemos preparado una enmienda a la totalidad, esta moción está un poco caduca o caducada, como queramos decirlo, ¿no? Porque es una moción que no la llegamos a entender del todo bien. Y no la llegamos a entender todo bien porque este equipo de gobierno, que salió de las urnas precisamente de mayo del 2007, hemos hecho en este tiempo, en estos meses, hemos batido el récord de buena gestión y de gestión eficaz, clara y contundente para que este problema histórico de nuestro pueblo, de nuestro municipio, se resuelva. Con lo cual, pues yo solamente, por ejemplo, decirle que aquí tengo un documento del día 13 de agosto, un mes antes de que se produjeran las lluvias. Nosotros, los del Partido Popular, no tenemos información privilegiada y no podíamos saber que el día 14 de septiembre iba a llover contundentemente y que iba a inundar esa zona del pueblo y alguna otra. Pero, sin embargo, a pesar de no tener información privilegiada, sí que el día 13 de agosto ya solicitamos a Renfe, a ADIF, solicitamos que se puedan empezar a gestionar los permisos para solucionar este problema histórico. Y desde entonces, desde el 13 de agosto, antes de que se produjeran las lluvias y recién salido este nuevo equipo de gobierno de las urnas, estamos trabajando hasta el día 21 de enero, en donde hemos hecho la ultimísima gestión que ADIF nos ha pedido. Hemos ido haciendo todo lo que cronológicamente ADIF nos ha ido pidiendo, porque no es un asunto de nuestro ayuntamiento, no es un asunto que se pueda solucionar con dinero, es un asunto que se soluciona primero con los permisos por parte de Renfe y después con la intención clara de hacer las obras y de comenzar las obras.
¿Quiere unidad?
Sí, tampoco conocemos esa enmienda a la totalidad que va a presentar. De todas formas, nosotros pensamos que no sabemos si tienen los del Partido Popular información privilegiada, pero lo que sí tiene, desde luego, es mucha palabrería. Y ahí está, ahí están las obras que no se han hecho y lo que hay que hacer es terminarlas. Y usted dice que la última gestión se hizo el 21 de enero. Pues esta moción se presentó el día 15. Con lo cual, nosotros insistimos en que vamos a mantener la moción porque creemos que el espíritu sigue siendo igual de válido, porque las obras están sin hacer. Y en cualquier caso, lo que hay que hacer es dejarse la palabrería y terminar los permisos y terminar las obras, que es lo que quieren los vecinos.
Grupo Municipal Socialista, Grupo Popular.
Espero que gobierne usted algún día, bueno, no lo espero, pero si gobernara usted algún día, supongo que tendrá usted una varita mágica que se traerá los permisos de Renfe a las 24 horas y podrá comenzar las obras libremente. O bien, comenzará usted las obras sin permiso y se irá usted a la cárcel, como alguna de las personas que conocemos que ha ido a parar a la cárcel por algún problema administrativo. Pero, dicho esto, le digo que nosotros no vamos de palabrería, vamos de hechos y de realidades. Y nosotros, nuestra palabrería está en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 documentos que hemos cruzado con los diferentes organismos que nos exigían proyectos, que nos exigían un pago de tasas, etcétera, 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 para ir solucionando el que se puedan empezar con las obras para solucionar algo que, ya le digo, que no sé dónde estaban ustedes metidos los 4 años que gobernaron, que no pusieron ni una sola piedra para solucionar este problema. Como le digo, antes de que lloviera ya estábamos solucionando. Ya estamos dando soluciones y no palabrería, porque le decíamos a ADIF que nos diera permiso para empezar las obras. El día 19 de septiembre se presenta un proyecto por parte del técnico. El día 25 de septiembre contesta ADIF. El día 25 de septiembre contesta ADIF con otro escrito diferente también. Bueno, diferente, porque son dos temas. Uno es la INCA y otro es el paralelismo. El día 19 de octubre, después de haberle mandado los proyectos, ADIF dice que todavía le falta la cédula ubicada con la calificación del suelo, etcétera. El día 18 de octubre, el técnico manda otro documento, un anexo al proyecto. El día 20 de noviembre se presentan 3 copias digitales de formato AutoCAD del anexo 1 al proyecto. El día 19 de noviembre, ADIF contesta a esto que le manda el técnico. Y por fin, el día 21 de diciembre, ADIF nos dice que paguemos unas tasas que son necesarias para la vigilancia de la obra, etcétera. Y el día, aquí está el resguardo de Caja Murcia, y el día 21 de enero se hace el pago de las tasas. Por lo tanto, en estos momentos, nuestra enmienda a la totalidad, única y exclusivamente, puede decir, instar a ADIF para que agilice los trámites de la concesión de la licencia de obras. No podemos hacer más. Esto es lo que podemos hacer en este momento, después de haber cumplido con nuestro trabajo escrupulosamente, y dejarnos de palabrería, y sí, mucho trabajo y bien hecho.
Bien, pues debatido el punto, vamos a someter a votación la enmienda a la totalidad que del Grupo Municipal Popular a la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes al Pleno sobre agilización de la construcción del paso de evacuación de pulgadas bajo las vías de ferrocarril en el barrio olímpico Las Peras. Y como acuerdo se establece, en primero, instar a ADIF a que agilice los trámites de concesión de la licencia de obra, y en segundo punto, notificar el presente acuerdo a DIC. Pues sometemos a votación la enmienda que realiza el Grupo Municipal Popular. ¿Voto a favor de la enmienda? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? ¿Y ahora? Pasamos al punto número 7, moción del Pleno del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes sobre solicitud a la comunidad autónoma de medidas para aumentar la seguridad en la carretera comarcal 3315 en los tramos desde Totana a Centro hasta la A7 y desde la autovía hasta las ventas del Paredón. La secretaria tiene la palabra.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, que de forma urgente la comunidad autónoma ejecute un plan de mantenimiento y seguridad en la comarcal 3315 desde el casco urbano a las ventas del Paredón. Segundo, que se proceda a señalizar los caminos, limpieza de cunetas e instalación de blondas homologadas en las zonas con desnivel que ofrezcan peligro. Tercero, que se inicien los trámites para la construcción de una rotonda reguladora del tráfico a la bajada del puente de la estación, confluencia con los caminos de Juan Teresa, El Bosque y Los Sifones.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, como todos sabemos, la nueva autovía Totana-Mazarrón sale por Totana Centro y esto ha hecho que esta carretera comarcal, la 3315, pues tenga una sobrecarga de tráfico y, por tanto, el espíritu de esta iniciativa pues es regular con rotondas los cruces más conflictivos y así aumentar la seguridad, y nosotros entendemos también que aumentar la fluidez del tráfico con estas medidas y estas rotondas que proponemos en esta carretera que, como he dicho anteriormente, recientemente, si ya había tráfico, pues todavía ha incrementado aún más su tráfico.
Grupo Municipal Socialista. Grupo Popular.
Bien, nosotros vamos a presentar una enmienda de adición del Grupo Popular a la moción del Grupo de Izquierda Unida, porque tenemos que, estamos de acuerdo en ella, pero tenemos que recordar que las previsiones de esa rotonda, si ustedes han visto, que no tengo duda que han visto muy bien el plan general, se recoge en el plan general, ¿no? Una rotonda que conecta el camino de Juan Teresa, el camino del Bosque y el de los Sifones. Más luego hay unas negociaciones abiertas con el consejero de Obras Públicas y un compromiso adquirido con nuestro alcalde de que para el 2009 se haría la regeneración desde la A7 hasta el centro del pueblo. Y bueno, visto que ha aumentado la circulación, pues yo creo que ya había circulación, que no hemos desviado tráfico ninguno, o que no se ha desviado tráfico, ¿no? Que se ha aumentado. Hay el mismo que había, porque tienen las mismas entradas a la A7, pero estamos totalmente de acuerdo en que ese trozo es un tramo muy fluido y además así lo vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a iniciar los trámites pertinentes con la Consejería de Obras Públicas para su adaptación, puesto que ya hay unos compromisos y unas negociaciones abiertas.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, brevemente, lo que hemos entendido es que la enmienda es de adición. Bueno, pues si lo que se trata es de añadir, nosotros aceptamos esa adición en los términos que muestra el concejal de que van a negociarlo, pero en cualquier caso pues mantenemos el espíritu de la iniciativa, que es esa, pues que se hagan las cosas teniendo en cuenta pues la adición que ha hecho el concejal de Camino.
Grupo Municipal Socialista. Grupo Popular.
Si yo solamente lo que hago es que no hacemos dejadez de nuestras funciones, que creo que, aunque haya pocas cosas bien hechas según ustedes en el plan general, esa es una de las que se ha contemplado. Vamos, si lo han visto, yo creo que sí lo tienen muy bien visto, que se ha contemplado y además que se han iniciado negociaciones y compromiso por parte del consejero. Hay que decirlo, ¿no? O sea, que hay que decirlo, que no hacemos dejadez de nuestras funciones, que estamos trabajando en ello y además preocupados por ese problema que puede haber.
Sometemos a votación la. Pero hemos tenido dos intervenciones y el punto está más que debatido. Yo creo que vamos a someter a votación la enmienda de adición. Entonces yo pediría... Pues entonces, pues votación conjunta, voto a favor. Pues unanimidad. Pasamos al punto número 8. Propuesta al Pleno del Grupo Municipal Popular para exigir la puesta en marcha de medidas económicas de urgencia para superar la desaceleración económica. La secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, instar al Gobierno de la Nación a la toma urgente de medidas de carácter económico para paliar la desaceleración económica y enfrentarse a la incertidumbre económica internacional. Segundo, notificar el presente acuerdo a la Presidencia del Gobierno.
Grupo Municipal Izquierda Unida.
Sí, bueno, es un poco las mociones que se suelen traer en campaña electoral, ¿no? O sea, cuando se prometen 400 euros por un lado, en fin, un poco la subasta normal de las campañas electorales. De todas formas, a pesar de que nosotros consideramos que el espíritu, con todos los respetos, es preelectoral, se habla de una recesión además incluso haciéndole un favor al gobierno de Zapatero, pienso, sin querer por parte de este caso del Grupo Popular, porque hablan de una recesión internacional y de la subida del barril del petróleo, que lógicamente el gobierno español tiene pocas cosas que decir, como igual da que esté gobernando el PP, que esté gobernando el PSOE, que esté gobernando otro partido. En términos generales, nosotros, sin estar de acuerdo en la intención, vamos a votar a favor de esta propuesta, pero también nos gustaría que vinieran algunas propuestas que afectaran, porque desde los pueblos también se pueden hacer cosas, pero no documentos, buenas intenciones, negociaciones, compromisos, sino cosas ya tangibles y palpables, ¿no? Por ejemplo, que estamos ya prácticamente sin suelo público industrial y nos pillan en el peor momento de lo que puede ser la crisis económica y la crisis de la construcción. Sí, hay una serie de cuestiones que, más que planes, en fin, que están muy bien, más que documentos para allá, documentos para acá, sí sería conveniente decir, bueno, ya hemos comprado esto y ya tenemos no sé cuántos metros, o tenemos esto, que va a empezar a funcionar ya, se van a empezar a instalar empresas y demás. Porque se puede exigir al gobierno, hay que tener los condicionantes de la política internacional, el petróleo, etcétera, etcétera. Y eso sobrepasa la función del Pleno del Ayuntamiento. Pero desde los ayuntamientos también se pueden hacer cosas. Y a pasar de los papeles y de los proyectos y de las negociaciones y de las buenas voluntades, pasar a los hechos. Y pasar a los hechos significa ver cosas ya tangibles. Una redonda hace falta ya. No de aquí a 20 años. Hace falta ya. Y tomar medidas hacen falta ya. Entonces, vamos a votar a favor, teniendo en cuenta, y queremos matizarlo, que entendemos que el espíritu de la moción pues es lo que ahora se lleva en la campaña, ¿no? Las promesas y las críticas para allá y para acá.
Grupo Municipal Socialista. Grupo Popular.
Bien, pues yo creo que no, señor Canova. Yo creo que a nosotros también, desde un pueblo pequeño, también podemos hacer fuerza para que el Gobierno de la Nación procure mejorar nuestra economía. Y yo creo que tampoco es una cuestión de campaña, yo creo que es una cuestión clara y evidente de desazón, ¿no? Porque tiene que llegar un momento en donde alguien dé un puñetazo encima de la mesa y diga, señores del Gobierno, espabilense, que han estado 4 años jugando a enfrentar a distintas regiones a través de los estatutos autonómicos, han estado 4 años jugando con ETA, a ver si se sientan con ellos a tomar café o a almorzar, etcétera, etcétera, y no se han preocupado ustedes de que la economía iba cayendo en una muerte lenta, iba cayendo, y a los españoles cada vez nos costaban más las cosas, y a los españoles cada vez nos subía más la hipoteca, y a los españoles cada vez nos costaba más llegar al final de mes, hasta que ha llegado una situación de absoluta y total preocupación. Dice usted que el Partido Popular le hace un favor al gobierno de Zapatero diciendo que es una crisis internacional. Claro, claro que es una crisis internacional. A la que hubiéramos llegado en otra posición los españoles a esa crisis económica internacional, Si se hubieran tomado medidas económicas en España con anterioridad y hubiéramos llegado fuertes a esa crisis económica, si hubiéramos llegado en otra postura, en otra posición, hubiéramos llegado preparados, con las arcas llenas, no con las arcas vacías, desde luego que hubiéramos entrado de otra forma y esta crisis la estaríamos afrontando de otra forma. Los ayuntamientos, pues, hacemos lo que buenamente podemos. Sabe usted perfectamente que ha gobernado y que ha tenido responsabilidades, que los ayuntamientos tenemos la peor financiación que hay de todos los organismos que pueda haber a nivel mundial. Los ayuntamientos somos los que más necesidades tenemos, porque somos los que más servicios damos, los que estamos más cercanos al vecino y los que menos financiación tenemos. Por lo tanto, nosotros podemos ayudar a nuestros vecinos que entran en crisis, como pues los de los Parrales, que hay una tormenta y les ayudamos diciéndoles que no van a pagar el IBI rústica. Podemos ayudar a una familia numerosa, pero eso al final, para lo que es la economía familiar de todas las familias de Totana, de los 30.000 habitantes de Totana, estará usted de acuerdo conmigo que es el chocolate del loro, que no soluciona nada más que algunos pequeños agujeritos que se producen, pero los ayuntamientos en lo que es la economía a nivel nacional, pues estamos bastante limitados.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Yo es que pienso que el portavoz del Grupo Popular dará razón a los argumentos, porque ha sacado todos los argumentos habidos por haber, y al final ha terminado con uno que es muy importante, pero que todavía no hay ni un solo gobierno que le haya metido la hinca al diente. Y creo que ese es el gran problema que arrastra el propio Ayuntamiento de Totana, incluidos los demás, ¿no? Y es el problema de la financiación. Usted ha puesto el dedo en la llaga, además, no es una cosa nueva. Pero tiene que reconocerme que ha gobernado el Partido Popular 8 años, que ahora ha gobernado el Partido Socialista otros 4, que antes gobernó, y que el tema de la financiación de los ayuntamientos no se ha solucionado. De todas formas, yo pienso que además de ayudar a los Parrales cuando viene una nube o darle ayuda a una familia numerosa, el ayuntamiento tiene bastantes, y usted las tiene ahora mismo en su mano, en su responsabilidad, tiene bastantes resortes para trabajar en el ámbito que le toca y poder desarrollar o intentar mejorar la calidad de vida y el empleo y la pequeña y mediana empresa o la generación de riqueza en un pueblo. Y por ahí es por donde yo iba. Es decir, eso es lo que se puede hacer. Y usted sabe muy bien que en ese aspecto tiene la mano tendida. Igual que le decimos que estamos de acuerdo en el tema de la financiación, pero que no va a estar de acuerdo. El problema es que hay un discurso aquí de ustedes y del Partido Socialista, y luego cuando gobierna no financian los ayuntamientos. Le da recursos que al final no salen mal, como es la ley del suelo, como es la de funcionar con los convenios, o decir a la gente, sube usted todos los impuestos que quiera, porque yo le doy manga ancha, pero no le doy dinero. Y usted es el que tiene luego que hacer frente a las necesidades básicas, que cada vez son más las que piden los ciudadanos que estamos acercando al ciudadano. Quizás ese es el debate, pero vamos, el debate que hasta ahora yo no veo que tenga ningún gobierno voluntad de solucionar. De todas formas, ante la crisis, no está mal que hagamos un toque de atención, pero a mí me gustaría que ustedes, como responsables del gobierno en Totana, también se lo aplicaran en la medida que puedan, también se lo aplicasen ese toque de atención que con nuestro apoyo le van a dar al gobierno central.
Grupo Municipal Socialista.
Sí, buenas noches. Nosotros en principio no podemos estar de acuerdo con la moción y con el planteamiento que hace el portavoz del equipo de gobierno. Lógicamente sí que se está visualizando a nivel internacional una recesión económica, pero no es cuestión de España porque se esté haciendo mal o porque se haya hecho algunos estatutos de autonomía, ni por nada de eso, ¿no? Hemos llevado un crecimiento en España bastante grande en los últimos 4 años, que por eso digo que no comparto lo que decía el portavoz. No se ha estado dilapidando, sino que se ha estado creciendo muy por encima del ritmo que se estaba creciendo en toda la Unión Europea. Y claro, mociones como estas, pues lógicamente son mociones que van a empezar a llegar a todos los ayuntamientos, si no han llegado ya, mociones tipo del Partido Popular, porque, bueno, el discurso de ETA pues prácticamente ya está bastante manido, ya aparte del Partido Popular poca gente comparte este discurso, el tema del enfrentamiento entre las comunidades autónomas, que España se iba a romper, y hemos visto como España no se ha roto ni se va a romper. Y ahora, pues bueno, pues venimos con el tema este de la recesión económica. Hay algunas cuestiones que sí compartimos con el portavoz de Izquierda Unida, y pienso que esto también lo comparte el portavoz del Partido Popular, que lógicamente este es otro debate, el tema de la financiación de los ayuntamientos, que no corresponde solamente la financiación al gobierno de España, que los gobiernos mandan dinero, posiblemente poco, pero todos los gobiernos, no Partido Socialista, sino Partido Popular cuando ha gobernado, y todos los partidos que han gobernado a nivel nacional, mandan dinero a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas, pues como están casi como todos, falta de dinero, pues a su vez la comunidad autónoma tampoco redistribuye todo el dinero que le manda el Estado de la Nación. Entonces, pues también alguna parte de culpa, y que con nuestros presupuestos que van a la comunidad autónoma, pues tampoco se reinvierte posiblemente los que se deberían de reinvertir en los ayuntamientos. Y eso sí que es una cuestión que podríamos ponernos los tres grupos políticos de acuerdo a trabajar en eso, para que los ayuntamientos reciban mucha más financiación de la Administración Central y también de la Administración Regional. En la recesión económica, yo le voy a dar algunos datos, pues tengo aquí muchísimos datos y muchas comparativas del crecimiento que ha hecho en estos últimos 4 años el Gobierno de la Nación, que no quería darla, y por eso en la primera intervención no hemos querido intervenir, por si el portavoz apuntaba algunas medidas que pudieran sufragar esta crisis económica, esta recesión que estamos sufriendo. Pero claro, no se han aportado medidas, simplemente se ha dicho que el Gobierno de la Nación lo está haciendo muy mal y ya está, porque España se va a romper, porque han negociado con ETA y poco más. Hablaban de la subida en la moción, se habla también de la subida del precio del petróleo. Pues también puede ser como consecuencia de la guerra de Irak, que nos vimos abocados todos los españoles, una guerra ilegal, y que a partir de que empezó esta guerra, que nos llevó el Partido Popular, a partir de ahí fue cuando empezaron a subir los precios del crudo. También podíamos pararnos a pensar que podía venir algo por ahí. Yo le puedo decir a usted que en España, en los últimos tres años, España ha sido uno de los países de la Comunidad Europea que más ha crecido. Ha crecido el doble que Alemania, el triple que Italia, ha crecido el 50% más que Gran Bretaña y un 25% más que los Estados Unidos. Hoy en día somos la octava potencia mundial, y todo esto sin perder de vista el respeto por el planeta y por el medio ambiente. Hemos conseguido reducir, a pesar de ir creciendo, hemos conseguido reducir las emisiones de gases contaminantes. Uno de cada tres empleos que se han creado en los últimos 3 años en la Comunidad Europea se ha quedado en España. Más de 1,5 millones de trabajadores con empleo precario han pasado a tener un empleo estable y de calidad. La ley de la dependencia va a beneficiar, si el Partido Popular se pone a trabajar de la mano del Gobierno de la Nación, porque hay comunidades autónomas que ya se están beneficiando de esto, y en la región de Murcia somos de las pocas que aún no nos estamos beneficiando, va a beneficiar a más de 3 millones de personas, y va personas dependientes, grandes dependientes, y va a crear más de 300.000 puestos de trabajo. Más de 3,5 millones de autónomos han visto reconocidos sus derechos con el Estatuto del Autónomo. Se ha invertido en investigación y desarrollo más del doble que con los gobiernos del Partido Popular. El IRPF se le ha bajado a más de un 95% de los españoles. Se han triplicado las contribuciones a los países, las contribuciones de España a los países en subdesarrollo. En el 2010 vamos a ser el país con más kilómetros de AVE del mundo. Y en el 2010 vamos a ser el país con más kilómetros de autovías de Europa. Entonces yo creo que estos son datos fehacientes. Hay comparativas de cuando gobernó el Partido Popular. Y hay otra cuestión que yo creo que es muy importante. Todos los gobiernos de la etapa democrática, todos los gobiernos, sean del color político que sean, han cerrado sus presupuestos con déficit. Y este es el único gobierno que ha cerrado los 4 años de su presupuesto, los 4 presupuestos lo ha cerrado con superávit. Yo creo que si hay alguna desaceleración económica, imagino que se tomarán medidas sobre esto, y en cualquier caso, pues nosotros, si se nos proponen algunas medidas que creamos coherentes para solucionar esta recesión económica o desaceleración económica, pues lógicamente la aprobaremos, pero con estos argumentos que se nos han dado, pues no podemos apoyar esta moción.
Grupo Popular.
Bueno, vamos a ver si centramos un poco el debate, creo yo, sobre la propuesta que trae el Partido Popular. Yo creo apasionante un debate sobre la financiación de los ayuntamientos, creo que sería apasionante, y lo traemos cuando ustedes quieran y lo debatimos, pero la moción no está hablando de la financiación de los ayuntamientos, que habría mucha tela que cortar, y además les recuerdo que el presidente de la Federación de Municipios pertenece al Partido Socialista desde hace ya bastantes años. Poco ha hecho desde entonces, incluso gobernando el Partido Popular y también gobernando el Partido Socialista. Dicho esto, yo, don Andrés, le garantizo que con los datos económicos que usted me ha dado sigo sin votarle a Zapatero. Yo voy a ver si me mantengo en mi sitio y voy a seguir sin votarle a Zapatero. Porque, mire, yo... De los datos esos económicos que usted ha sacado seguramente de la expansión o de economía deprisa o algo así, pues no saco esos datos. Yo solo tengo que preguntarle a mis vecinos, a la gente que tiene tienda en Totana, que si le han bajado las ventas. Yo le pregunto a los vecinos de Totana que si le han bajado las ventas y seguro que me dicen que sí. Y también le pregunto a mis vecinos y le pregunto a todo el que conozco si han subido los huevos y la leche y los tomates y los pimientos y el pollo y las berenjenas, y me dicen que sí. Y si le cuesta más trabajo llegar al final de mes, y me dicen que sí. Y a todas esas preguntas me contestan que sí. Yo no sé lo que dirá Zapatero. Pero Zapatero, mire, mi hijo tiene la obligación, la única obligación que tiene es la de estudiar y aprobar sus asignaturas en su cole. Y cuando mi hijo se distrae con la PlayStation, pues suspende, no trae buenas notas. Y eso es lo que le ha pasado a Zapatero, que su obligación era que España fuera económicamente una potencia fuerte, que los españoles tuviéramos poder adquisitivo, que funcionáramos en condiciones, y ha estado distraído en otras cosas y ha suspendido. La economía, el señor Zapatero la ha suspendido. Pero no solo que la ha suspendido, sino que habrá que ponerle un menos progresa adecuadamente, porque el señor Zapatero se encontró con una economía nacional fortísima, tras 8 años de gobierno del Partido Popular, en donde el Partido Popular había cogido una economía debilísima de otro gobierno del Partido Socialista. Le recuerdo al señor García, portavoz del Partido Socialista, le recuerdo que antes de que el Partido Popular gobernara los últimos 8 años, resultó que hubo un ministro, el señor Solchaga, ministro de Economía y Hacienda, que nos decía a los españoles: españolicos, váyanse haciendo ustedes un plan de pensiones particular, porque las arcas están vacías y no vamos a tener perras para pagarle la jubilación. Vacías. Las arcas de nuestro Estado estaban vacías. Y en 8 años del gobierno popular, las arcas estuvieron llenas. Yo creo que el logro de haber entrado en el euro fue de todos los españoles, los del Partido Socialista también incluidos. Pero el gobierno que consiguió, con sus medidas económicas, entrar en la zona de euro con fortaleza y con un sentido de la responsabilidad importante, fue el gobierno del Partido Popular. Y mire, yo no sé si la estrategia esa de no haber intervenido la primera vez para en la segunda intervención dar los datos económicos estos que ha dado, aparte de los que yo le he dicho de los que tienen tiendas en Totana y de mis vecinos de Totana, cómo les cuestan las cosas, le digo que la inflación en este momento está desbocada con el 4,3%. Le digo también que el déficit exterior bate récords. Le digo también que los tipos de interés han subido 2,5 puntos. Le digo que España es el país de la Unión Europea en donde los salarios han perdido más poder adquisitivo. Le digo que se ha aumentado 2 puntos la presión fiscal a los ciudadanos. Le digo que en los 4 años, no en la última época esta que dice el señor Zapatero, que es que ha sido debido a la crisis internacional, en los 4 años de gobierno del señor Zapatero, solo se han incorporado la diferencia de parados entre el año 2003, en donde el señor Zapatero entró a gobernar, y el año 2007, es de 33.000 personas. Solo ha conseguido bajar en 33.000 personas. Le estoy dando datos fidedignos. La tasa de afiliación a la Seguridad Social, es decir, los autónomos que se incorporan, y etcétera, etcétera, es la más baja desde 1996. Parece la época de los romanos. Y si sigo así, pues yo creo que le aburro. Yo creo, si sigo así, a lo mejor hasta incluso ni usted mismo votaría a Zapatero. No creo que deba decir mucho más, nada más que en definitiva, en estos apuntes que yo me he ido haciendo aquí, en definitiva, lo que ha hecho el señor Zapatero ha sido incumplir de cabo a rabo su programa electoral, sobre todo cuando decía que no iba a subir la presión fiscal. Y por último, para los apuntes que he tomado con respecto a lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, le sigo garantizando que esto no tiene nada que ver con un programa electoral, no tiene que ver nada con que ahora estemos en época de elecciones, es una seria y fuerte preocupación de este equipo de gobierno. Yo creo que, como sucedió con el debate que tuvimos en cuanto a la ilegalización de ANV, en donde los señores del PSOE dijeron en aquel momento que ya era tarde y que no hacía falta porque el Congreso de los Diputados no se iba a poder reunir y que nuestra moción llegaba tarde y mal, pues fíjese cómo han corrido desde hace un mes para acá, cómo han corrido para que en campaña preelectoral se les vea la buena voluntad de intentar ilegalizar a los que defienden el terrorismo o por lo menos a los que no lo condenan. Por lo tanto, señores del Partido Socialista, yo creo que todavía estamos a tiempo de que el señor Zapatero, si es que puede, cosa que dudo, si es que puede, digo desde el punto de vista intelectual, se le ocurra alguna cosa interesante para que nuestra economía mejore. Claro, pero que no sean los 400 euros que nos va a dar a Toquique, tengamos una renta de 1.000 euros al mes, tengamos un sueldo de 1.000 euros al mes, o tengamos un sueldo de 10.000 euros al mes. Que yo creo que al que tiene de sueldo 10.000 euros al mes le rasca la nariz los 400 euros que le vaya a dar el señor Zapatero, y al pobre de los 1.000 euros estará diciendo, joder, ¿y por qué no me dan a mí 800? Los 400 de ese que no le hacen falta para nada y los 400 míos.
Bien, pues debatido el punto, vamos a someter a votación el punto número 8. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Pues procedemos. Sí.
Bien, yo simplemente voy a decir que nuestro grupo ha votado en contra de esta moción porque al final el portavoz del Partido Popular no nos ha convencido. No nos ha convencido porque los datos que ha dicho, la mitad de ellos son falsos y a las pruebas nos podemos remitir. El primero que ha dicho es que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias lleva muchísimos años gobernando la federación. No sé qué tiene que ver la federación con el receso este económico, pero este hombre lleva solamente unos meses en su cargo. Y como esa es una red de islas de suma y sigue, que son la mitad de los datos, pues son falsos y por eso pues no nos ha convencido y no, efectivamente no le vamos a votar al Partido Popular.
Yo no trato de convencerle, pero lo que no soy es mentiroso. El señor de cuyo nombre no me acuerdo en este momento, el señor que en este momento preside la Federación de Municipios, que no es que sea la encargada de financiar a los municipios, sino que es la encargada de reclamar y de velar por la financiación de los ayuntamientos. Dicho esto, le digo que el señor que ha sucedido a Paco Vázquez, alcalde de La Coruña y presidente de la Federación de Municipios del Partido Socialista, es también del Partido Socialista, con lo cual ha habido dos mandatos del Partido Socialista seguidos durante muchos años de la Federación Española de Municipios.
Bien, pues pasamos a debatir el punto número 9, propuesta al Pleno del Grupo Municipal Popular para apoyar las reivindicaciones empresariales en materia ferroviaria. Tiene la palabra la secretaria.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, apoyar públicamente las reivindicaciones de las organizaciones empresariales de la región de Murcia y de las cámaras de comercio de Murcia, Cartagena y Lorca. Segundo, notificar el presente acuerdo a la ministra de Fomento. Y tercero, notificar el presente acuerdo a las organizaciones empresariales de la región de Murcia y de las cámaras de comercio Murcia, Cartagena y Lorca.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Nosotros en este caso también vamos a votar a favor, y de verdad que no es por quedar bien con el Grupo Popular, es porque estamos de acuerdo con la moción, como decimos, de verdad. Y aquí está la prueba de que cuando hay algo que se puede llegar a un acuerdo, pues se llega sin ningún problema. Pero digo, insisto, si usted quiere ver alguna cuestión en la que nos ponemos de acuerdo, llámenos y plantéenoslo encima de la mesa. Verá cómo se lleva grata sorpresa en ese sentido. Sí, no es que nos hablemos a través de aquí, sino ponemos encima nos sentamos en una mesa, nos ponemos encima de la mesa los planteamientos, pero este cómo podemos llegar a acuerdo. En este caso, la apoyamos, además sin ningún matiz, porque es una reivindicación que consideramos lógica y además muy acertada. Igual que las que hacemos nosotros, que son enmendadas, creo que sin razón, en algunos casos, pero bueno, eso es así, la mayoría es la que decide y no tenemos nada que alegar a eso.
Grupo Socialista.
Sí, bueno, vamos a ver, nosotros con esta moción del Grupo Popular lo que creemos es que es igual que la anterior, es un poco en la situación preelectoral en la que nos encontramos, y es lanzar a la opinión pública un falso debate. Un falso debate sobre el AVE que va a venir y que va a llegar a la región de Murcia. Miren, se cumple, el día 8 de enero se ha cumplido el séptimo aniversario de la firma de este convenio. Entre los presidentes de ciertas comunidades autónomas, un convenio que se firmó en Murcia y que firmó el señor Valcárcel, en el que, en una de sus reivindicaciones del Grupo Popular, que lo que solicitan es la alta velocidad por Cieza. Pues miren ustedes, como lo que firmó el señor Valcárcel en 2001 con Álvarez Casco, no estaba, y si quieren les doy una copia por si no lo tienen, no estaba el trazado por Cieza. Nuestro presidente lo que hizo fue dejar que el trazado viniese por la Vega Baja, con todos los problemas que eso iba a llevarnos, y también consintió, insisto, en que se borrara el trazado por Cieza, que era lo que más beneficiaba a los murcianos. Bien, desde entonces, desde 2001 hasta 2004, ¿qué hizo el PP de Murcia? Pues mire ustedes, no hizo nada para corregir ese problema y para corregir la situación en la que nos habían dejado. Esa es una de las primeras reivindicaciones, de las dos importantes que yo veo aquí, porque la otra es la del corredor mediterráneo. Sobre el corredor mediterráneo, que nadie se preocupe, que nosotros estamos en el corredor mediterráneo y hay obras ya hechas del corredor mediterráneo, y Totana va a estar dentro del corredor mediterráneo y la región de Murcia va a formar parte del corredor mediterráneo. Yo tampoco quiero entrar mucho porque estos son temas más complicados y mucho más, pero yo lo que sí quiero decir en una de las muchas anotaciones que yo he hecho aquí en una recopilación para intervenir hoy en el Pleno, es que en 8 años de gobierno del señor Aznar, pues no se renovó en Murcia ni un solo metro de vía, que no se aprobó ni un estudio informativo en las líneas de alta velocidad, que se suprimieron exclusivamente 3 pasos a nivel y ya está. Y ahora lo que se pretende, pues con esta propuesta al Pleno del Grupo Municipal, pues es que todo se haga pronto ya, corriendo, y para ayer es tarde. En fin, no sé si se me ha olvidado algo, pero básicamente era eso lo que. Y si quieren que les pase una copia de esto, no tengo ningún inconveniente, he traído para todos.
Grupo Popular.
Pues, señor Canova, le agradezco muchísimo que haya ese ambiente y ese espíritu de colaboración y de que se entienda que cualquier grupo político puede traer propuestas interesantes. Yo le garantizo que el Partido Popular, las que honradamente vea como interesantes, no le van a doler prendas en votarlas favorablemente, vengan de donde vengan. De hecho, esta misma noche se ha votado una que han traído ustedes favorablemente, y no solo eso, sino que además se ha añadido algún fleco que podía haber quedado suelto, y la otra desgraciadamente no la hemos podido votar favorablemente porque era tardía, única y exclusivamente porque era tardía, y la cuestión que ustedes plantean ya está hecha. lo único que podíamos hacer era pedir urgencia para que los permisos lleguen cuanto antes. Y al señor Usero, pues nada, decirle que una vez más pues no se lee la moción, porque nuestra propuesta lo que dice es exactamente lo que dice es apoyar públicamente las reivindicaciones de las organizaciones empresariales de la región de Murcia y de las cámaras de comercio de Murcia y Cartagena y Lorca. Es decir, lo que ellos digan, no lo que nosotros decimos, sino que nosotros apoyamos lo que las cámaras de comercio y lo que los representantes de los empresarios de Murcia, Cartagena y Lorca digan. Y si ellos dicen, como conocedores de la economía y como conocedores de lo que es mejor para nuestra tierra, que tiene que pasar por Chinchilla, pues que pase por Chinchilla. Y si tiene que pasar por Honolulu, pues que pase por Honolulu. Pero lo que hacemos nosotros es apoyar las reivindicaciones de los empresarios y de todas las organizaciones empresariales de nuestra región. Como seguiremos haciendo ante cualquier asociación o cualquier empresario o cualquier colectivo que diga lo mismo, que diga que se favorezca que el AVE llegue de una vez por todas.
Grupo Municipal Izquierda Unida. Grupo Socialista.
Bien, señor Valverde, evidentemente yo creo que lo que ustedes hacen es apoyar a aquellos que dicen lo que a ustedes les gusta oír, así de claro. Yo tenía pensado dar más datos sobre lo que es el trazado del AVE y demás, pero básicamente solamente decirle eso, que ustedes lo que están haciendo con esta propuesta es apoyar aquello que a ustedes les gusta oír. Porque si hay alguien que dice lo contrario, evidentemente, pues no lo van a apoyar. Mire, yo quisiera terminar. Hay un montón de datos que dicen que esta legislatura es la legislatura en la que Murcia ha mejorado infraestructuras, pero de forma abismal con respecto a los 8 años anteriores de su gobierno, del señor Aznar. Y una cosa que les tiene que quedar clara, y no me voy a quedar sin decirlo, es algo que está saliendo mucho en los medios de comunicación y aprovechando este micrófono que tengo aquí delante, y es que el AVE que vamos a tener nos va a poner en Madrid en 2 horas, que va a ser un AVE por Cieza, que ya se ha diseñado ese trazado. Si las cámaras quieren incentivar o empujar, o como ellos quieran decirle, las cámaras de comercio de Lorca, de donde sea, me parece muy bien. El diseño del trazado por Cieza ahora está hecho, antes no estaba hecho. Íbamos a perder mucho tiempo con el anterior trazado. Ahora vamos a poder pedir por 2 trazados, que va a ser el que viene del corredor mediterráneo y cuando nos desplacemos a Madrid. Pero también que vamos a cumplir, que esto es lo que más ha demorado el tema de las infraestructuras ferroviarias, con la directiva que es la 96/48, una directiva europea, que es la que dice que el tránsito de viajeros de largo recorrido, cercanía y mercancías tiene que ser compatible. Y el tren que vamos a tener en Murcia, que a nadie le quede la menor duda, que es el mismo tren que une Figueras con Perpiñán, el de la cornisa cantábrica, el que une Madrid con Lisboa, el del corredor de Algeciras a la frontera francesa y el que conecta España con Francia con 3 puntos y el de Portugal con 4 puntos. Que a ningún murciano le quede, que a todos los murcianos le quede claro que no tenemos discriminación ninguna con respecto a ninguna otra provincia y a ninguna otra región de España. En cuanto al tren que vamos a tener, es un modelo compatible con el medio ambiente y racional en la ordenación del territorio, siempre buscando eso por respeto a la directiva europea que antes he tenido que nombrar. Pues he nombrado. Básicamente era eso. Tenía que decir que, independientemente, para que vea usted que nosotros no tenemos ninguna intención política a la hora de hablar de estas cosas, o procuramos que no se tenga como se tiene en otros momentos, decirle que el gobierno que va a salir de las elecciones en marzo, el que salga, el que democráticamente los españoles decidan que salga en marzo, lo único que va a tener que hacer en Murcia va a ser ejecutar, y es decir, hacer y hacer y hacer más obras, porque están casi todas diseñadas, casi todas en proyecto, algunas ejecutadas, como la que va el tramo de alta velocidad Sangonera-Librilla, todo está ya terminado en ese trazado, y evidentemente quedan cosas por hacer, pero que con el tiempo y una caña, hasta las más verdes caen, señor Valverde. Gracias.
Grupo Popular.
Pues mire, señor Usero, con todo el énfasis que usted pone en que eso se va a cumplir, etcétera, etcétera, yo tampoco le voy a votar a Zapatero por el tema del AVE. Le garantizo que no me fío de Zapatero. porque ni ha traído el AVE, ni ha traído agua, ni ha traído nada bueno a esta región. No ha traído absolutamente nada bueno para esta región. Lo único que ha traído a esta región, señor Zapatero, ha sido ruina económica, despreocupación absoluta de los murcianos, que nos tiene crucificados, nos tiene absoluta y totalmente crucificados. Y bueno, últimamente, además de todo lo que no nos ha traído, lo que sí nos ha traído ha sido al señor Bermejo y a los ucos. Eso es lo que le ha preocupado traernos al señor Zapatero.
Bueno, debatido el punto, vamos a someter a votación el punto número 9.
Voto a favor.
Voto en contra. Abstenciones. Explicación de voto.
Simplemente yo lo que quiero decir es que nosotros no tenemos nada en contra de ninguna Cámara de Comercio ni de nada, simplemente que evidentemente pues el discurso del señor Valverde hace que tomemos decisiones como la que hemos tomado para abstenernos en esta postura.
Venga, Grupo Popular.
Me ha aludido, se lo he pedido por alusiones. Se lo he pedido al presidente por alusiones, porque ha dicho claramente mi nombre, por lo tanto tengo derecho, creo yo, a intervenir.
Intervenga.
Mire, señor Usero, no quiero yo considerarme. ¿Cómo? Martínez Usero. ¿Y el nombre? José Martínez Usero. No quiero yo sentirme tan importante y que su réplica sea única y exclusivamente por lo que yo haya dicho. Yo le digo y le insisto. En que este equipo de gobierno va a apoyar a todas las organizaciones que pidan una mejora lógica y que además tenemos derecho a ella para esta región, venga de donde venga. Y ustedes han votado en contra de esta moción, de apoyar, que es lo que dice exactamente el enunciado de la moción, apoyar públicamente las reivindicaciones de las organizaciones empresariales de la región de Murcia. No me quiero extender más porque esto es una explicación por alusión única y exclusivamente. Y ustedes acaban de votar en contra de esta moción y de este enunciado.
Bueno, pasamos a ver el punto número 10. Moción del Grupo Municipal Socialista referente a que el Tribunal de Cuentas del Reino de España audite las cuentas del Ayuntamiento de Otana. Tiene la palabra la secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008. Y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Solicitar al Tribunal de Cuentas del Reino de España que audite las cuentas de nuestro ayuntamiento por ser el organismo competente para ello.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, nuestro grupo se va a manifestar a favor de la propuesta. Entendemos que el Tribunal de Cuentas del Reino de España, que así se llama, es la máxima autoridad en estos temas y que estas auditorías también, al final no le repercuten en nada a nuestro ayuntamiento y, por tanto, entendemos, económicamente se entiende el costearlas y, por tanto, lo que entendemos es que, es una ayuda más a la hora de evaluar cómo están nuestras cuentas. En el punto número 12 hablaremos más detenidamente de ella, pero en cualquier caso esta propuesta pues entendemos que es positiva porque nos va a dar una idea o una ayuda, como se quiera ver, de cómo está la situación de las cuentas de nuestro ayuntamiento.
Grupo Municipal Socialista.
Sí, nosotros no es la primera vez que viene esta moción al Pleno, ha venido en varias ocasiones y yo creo que en un ejercicio de sanidad democrática, lo que se debería hacer en un ayuntamiento como este que se ha pedido en tantas ocasiones y que estamos viendo que la deuda, o estamos especulando o barajando algunas cifras, todos los grupos municipales, el Partido Popular baraja una, Izquierda Unida baraja otra y nosotros barajamos otras, posiblemente no coincidan ninguna de las tres, pero al final es porque no se tiene una versión clara de lo que es la deuda municipal, ¿no? Aquí nosotros lo estamos diciendo hace mucho tiempo, que el ayuntamiento este hace aguas, que va a llegar un momento que va a pasar muchísimo peor que con la desaceleración económica del gobierno de España. El ayuntamiento va a pegar un batacazo de un día a otro. Lo estamos diciendo, que el ayuntamiento está en quiebra técnica, no lo decimos nosotros, lo dicen todos los técnicos y todas las personas que pueden tener acceso a la documentación, la poca documentación que tenemos, como el presupuesto este, que después también hablaremos del presupuesto. Y claro, al final el Partido Socialista lo que trata, porque ya nadie duda de que el ayuntamiento está en quiebra técnica, no solamente los votantes de PSOE y de Izquierda Unida, hay ya mucha gente militante y simpatizante del Partido Popular que ya no dudan de la situación tan caótica que tiene este ayuntamiento, y no sabemos hasta dónde va a poder aguantar. Entonces, estamos intentando poner medidas a nivel nacional para todo esto, y yo creo que las primeras que teníamos que poner son las medidas de este ayuntamiento, porque si se cae, al primero que nos cae encima es a nosotros y a todos los ciudadanos. Lo estamos diciendo mucho tiempo, posiblemente pues cualquier día. En esta ocasión han sido los UCO y el ministro Bermejo, pero los culpables han sido el PSOE e Izquierda Unida, porque habían dicho algunas cosas. Ahora, cuando el ayuntamiento caiga en la quiebra económica y posiblemente tenga que intervenir el Ministerio de Hacienda o tenga que intervenir no sé a quién le corresponde intervenir para solucionar estos problemas, pues entonces será también el PSOE, porque lo está diciendo. Nosotros estamos advirtiendo ya desde hace mucho tiempo que esto se puede dar. No estamos diciendo que pase nada raro con las cuentas. No estamos diciendo que se vaya a caer el ayuntamiento mañana ni pasado, pero sí que el ayuntamiento goza de mala salud económica. Entonces, lo único que se pretende con esto es que se haga una auditoría por personas independientes a ningún grupo político de este ayuntamiento, personas que están para eso, personas expertas en esa materia, que vengan, que nos auditen las cuentas de este ayuntamiento y que nos digan: señores, el ayuntamiento está en estas condiciones y las medidas para salir adelante son estas. Y si no hay que poner ningún tipo de medida, pues que también que nos lo digan. Pero si hay que poner algún tipo de medida, pues yo creo que cuanto antes se ponga, mejor. Porque si no, creo que, y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero que posiblemente tengamos que lamentarnos dentro de poco tiempo de la situación económica esta que estamos soportando durante varios años ya.
Grupo Popular.
Pues yo, lo que persigue el Partido Socialista trayendo esta moción pleno tras pleno, lo desconozco porque ya pierdo el norte de la estrategia del Partido Socialista, pero como mínimo yo la puedo calificar de absurda, porque lo que está pidiendo el Partido Socialista es lo que este ayuntamiento y todos los ayuntamientos de España hacen todos los años, que es poner la cuenta general de este ayuntamiento a disposición del del Tribunal de Cuentas y además aportando las alegaciones que ustedes mismos han hecho. Aportando en ese informe las alegaciones que ustedes mismos han hecho a la cuenta general. Por lo tanto, el Tribunal de Cuentas, año tras año, no pleno tras pleno, año tras año, tiene toda la información de las cuentas de este ayuntamiento. Por lo tanto, yo es que esta moción no la entiendo ni la voy a entender en mi vida. Ahora, si ustedes me dicen otra cosa diferente, que la llevemos a la asesoría contable, fiscal, jurídica y económica de Thorson & Thorson, pues yo le digo, pues venga, pues vamos a debatirlo. Pero llevar las cuentas del ayuntamiento al Tribunal de Cuentas es lo que hacemos todos los años los técnicos de este ayuntamiento, el interventor, la secretaria, etcétera, 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 el personal al que le corresponde hacerlo y que pone a disposición del Tribunal de Cuentas las cuentas de este ayuntamiento. Pero además, si dicen ustedes que tienen esa información de tan primera mano, que ustedes tienen información de los técnicos del ayuntamiento que les dicen que esto es la ruina, lo acabo de decirlo, lo he apuntado aquí, que ustedes tienen la información de que sus votantes les dicen que esto es una ruina y les dicen que lo del Partido Popular también esto es una ruina, ¿qué información quieren ustedes más? Pero es que además le voy a dar yo otra información, que seguramente ustedes ni se la han mirado. Que seguramente ni se la han mirado. Porque les recuerdo que una de las últimas cosas que hizo nuestro alcalde antes de tener que salir de viaje fue presentarles a los portavoces a los portavoces un estudio económico y financiero de cómo estaba la situación de este ayuntamiento, cómo estaban las cuentas y las deudas de este ayuntamiento a fecha 31 de octubre. Cosa que no se ha hecho en este ayuntamiento en muchos años, que el alcalde de su propia cosecha, les informó a ustedes por escrito de cómo estaban las cuentas de este ayuntamiento. Claro, que ustedes ahora dicen, pues no me lo creo, pues no se lo crea, pero nosotros lo hemos hecho. Ustedes no se lo creerán, pero nosotros lo hemos hecho y hemos sido pues lo suficientemente colaboradores y lo suficientemente transparentes como para explicarles a ustedes en junta de portavoces, tanto ustedes como Izquierda Unida, cómo eran las cuentas de este ayuntamiento.
Grupo Municipal de Izquierda Unida. Grupo Socialista.
Bien, usted puede hacer toda la demagogia que quiera del mundo, señor Valverde, puede hacer aquí, decir lo que usted quiera, lucirse ante las cámaras, ante el público, usted puede, yo no vengo a recriminarle nada. Mire usted, se lo hemos dicho por activa y por pasiva, las cuentas de este ayuntamiento se mandan maquilladas al Tribunal de Cuentas, lo hemos dicho, y estamos diciendo cosas claras. Se mandan maquilladas al Tribunal de Cuentas. Se hacen cosas que no se pueden hacer en los presupuestos. Se maquillan y se enmascaran. Yo creo que esto es clarico lo que estoy diciendo. ¿Estamos? Entonces, lo único que estamos pidiendo es que el Tribunal de Cuentas, que es un órgano independiente, que el Ayuntamiento le diga, oiga, venga usted y míreme mi contabilidad y que nos diga cómo estamos. Simplemente eso. Yo no quiero levantar polémica ni tampoco quiero que usted ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Información de los técnicos municipales, usted no me lo habrá oído decir a mí. Pero con ese afán que usted tiene de descalificarlo todo, pues ya no sabe algunas veces lo que dice. Pero en fin, allá usted. Nosotros estamos advirtiendo porque todo apunta a esta situación caótica económica de este ayuntamiento. Todo apunta. Estamos intentando poner freno. Que la asesoría fulana y mengana, mire usted, a mí los números que nos ha dado, porque la misma asesoría que ha hecho el plan económico y financiero es el mismo interventor que ha estado durante los 4 años anteriores haciendo los presupuestos. Y lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, que no nos fiamos. Que no nos fiamos de esos presupuestos. Entonces tampoco nos fiamos del plan económico y financiero. Que ustedes no quieren asumir la responsabilidad de ver cómo están las cuentas de este ayuntamiento, pues mire usted, no lo hagan. Tienen mayoría absoluta, tienen 13 concejales, tienen 12 votos ahora mismo para echar para atrás la moción nuestra, pero lo mismo que eso, después, si viene alguna quiebra económica en este ayuntamiento, que sean ustedes igual de valientes de decir, mira, hemos sido los responsables nosotros, el Partido Popular. Que entonces verá usted como si viene algo, dirá, no, es que cuando PSOE e Izquierda Unida estuvieron en el 2003, o en el 99, o en el 98, y vamos a empezar a tirar del hilo para atrás. Lo único que pretendemos con esto es simplemente que se nos aclaren las cuentas a los 3 grupos municipales y que sepamos claramente cómo está esto y las medidas, repito, que tienen que ser drásticas para reconducir la situación económica a la que ustedes han llevado este ayuntamiento. Y ustedes ahora con sus votos pues hagan lo que tengan que hacer.
Grupo Popular.
Le garantizo, señor García, le garantizo que mi lucimiento es mínimo, absoluta y totalmente mínimo. Lo único que pretendo es defender con la pasión que me da creerme lo que digo, defender lo que mi grupo municipal piensa y lo que mi grupo municipal trabaja y hace. Vamos a ver si usted ha dicho, porque mire usted, los locos se creen que los locos son los demás y el cuerdo es uno mismo, ¿no? Vamos a ver si usted ha dicho que las cuentas de este ayuntamiento están maquilladas. ¿Usted ha dicho eso? Pues ha hecho una acusación bastante grave, pero bastante grave, que a lo mejor tendrá que responder algún día por ello, porque de momento lo que está haciendo es dudar y poner en duda el trabajo de los técnicos municipales que se encargan de llevar las cuentas adelante. Con lo cual, pues flaco favor le hace usted a la credibilidad y al prestigio profesional de estos técnicos municipales. Pero, aparte de esto, muy probablemente tendrá usted que responder algún día de esta acusación tan grave. Habla usted de la demagogia. Le vuelvo a decir lo mismo que le decía al señor Martínez Usero, ya me he aprendido el nombre. ¿Se sale usted de la moción? Usted dice que la moción es que se lleven las cuentas del ayuntamiento al Tribunal de Cuentas. No estamos hablando de financiación, no estamos hablando de deuda, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de si se llevan o no se llevan. Esa es la moción. Y usted aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir que el ayuntamiento está endeudado, que estamos en la quiebra absoluta y que tiene información de todos sitios. Bien. No. Pero además, yo le voy a decir, mire, borre usted lo que acabo de decir, borre usted que se ha ido usted por las ramas, borre usted que acabo de decir que no tiene nada que ver la moción con la financiación, porque me apetece decirle una cosa, y así vamos a estar empatados que no quiero tener ningún tipo de privilegio. Si tan preocupado estaba usted por las cuentas de este ayuntamiento, usted tuvo en su mano, a principio de esta legislatura, un documento de 3 folios en donde venía el índice inicial de un plan económico y financiero que el alcalde y los 3 portavoces deberíamos haber sido capaces de consensuar y de trabajar para ponerlo en común. Dígame usted, en los 12 días exactos que usted tuvo en sus manos ese documento, 12 días, desde el primer documento que contenía 3 páginas hasta el último documento que se les dio a ustedes, porque nosotros sí hicimos los deberes. Nosotros, desde el día 12 hasta el día 2, en donde se le entregó a ustedes, en donde se le entregó un documento que ya no era de 3 folios, era de 40 folios, con soluciones económicas y financieras para este municipio, ¿ustedes qué aportaron en esos 10 días? En 10 días que ustedes tuvieron ese documento, ¿qué aportaron? Ustedes, cuando faltaban 48 horas para el pleno en donde queríamos aprobar ese plan económico y financiero, ¿qué trajeron? ¿Trajeron alguna propuesta? ¿Trajeron alguna matización a algunas de nuestras propuestas? ¿Qué trajeron? ¿Sabe usted lo que trajeron? Esconderse, esconder la cabeza debajo del ala y decir, todo lo que le pase a esto. ¿Dónde está su responsabilidad de gobierno? Porque ustedes están gobernando, ustedes pertenecen al gobierno del Ayuntamiento de Totana. Ustedes están gobernando. Y el alcalde y el portavoz del Partido Popular les tendieron la mano para que ustedes trabajaran en beneficio de este ayuntamiento y de este municipio. ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Qué aportaron ustedes? ¿Qué medida pusieron ustedes encima de la mesa? ¿Qué colaboración quisieron poner ustedes encima de la mesa? Cero zapatero.
Bien, debatido este punto, vamos a someterlo a votación. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Bien, pues debatido este punto, pasamos al punto número 11, moción del Grupo Socialista al Pleno, para que se inste a la Consejería de Sanidad a reubicar en nuestro municipio los servicios de planificación y atención integral a la mujer. Tiene la palabra la secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Festejos Murcia, Infancia, Juventud, Igualdad de Oportunidades, Cultura y Turismo en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008. Y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Instar a la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia a reubicar inmediatamente en nuestro municipio los servicios de planificación y atención integral a la mujer con los servicios más frecuentes, como son la orientación para la elección del método contraceptivo, reconocimientos ginecológicos, pruebas de embarazo, diagnósticos y tratamientos de ETS anticonceptivos de emergencia, así como la actividad educativa y preventiva sobre la orientación familiar.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Nosotros vamos a votar esta moción a favor porque consideramos que es una moción que pone un poco el dedo en la llaga de un problema que viene arrastrándose ya algunos años. Concretamente desde el año 2003, que de alguna forma desapareció este servicio del municipio de Totana. Consideramos que un servicio de estas características de cara a la mujer, sobre todo a las mujeres que tienen menos posibles, que tienen menos posibilidades de ir a la medicina privada o a lo que es la planificación familiar privada, es importante que lo tengamos en nuestro pueblo, y tal y como refleja la moción, fue en su momento un servicio que era puntero en este sentido, en estas cuestiones, dentro de la región de Murcia. Era un servicio muy valorado y con bastante aceptación por parte de las mujeres retotanas. No entendemos cómo podemos estar 4 años ya sin disponer de este servicio, o sea, desde el año 2003, ya vamos a 5, y en aras a lo positivo y a la colaboración y a los razonamientos que conllevan las mociones, en este caso hay una cuestión que está clara, y es que esta moción es de todo positiva y nosotros consideramos que no tiene ningún matiz. Hay que exigir a la consejería que reponga este servicio en beneficio de las mujeres de nuestro municipio, fundamentalmente de esa inmensa mayoría que no pueden, no tienen posible o tienen los posibles bastantes casos para poder tener acceso en estas cuestiones tan importantes y preventivas como son la planificación familiar.
Grupo Socialista.
Hola, buenas noches. Sí, nosotros en el mismo sentido, bueno, de la propia moción y que decía el compañero de Izquierda Unida, por supuesto la vamos a apoyar. No entendemos, no creemos que hemos demostrado nuestra paciencia a lo largo de estos casi cinco años ya. El Servicio de Planificación Familiar, como todo el mundo sabe, dejó de funcionar en junio de 2003. El señor concejal de Sanidad nos dijo en su momento que era porque se lo habían llevado a Lorca para reestructurarlo y mejorarlo, cosa que nunca entendimos, pero bueno, creo que en 4 años de paciencia, no nosotros, sino las vecinas de Totana, han tenido tiempo de que vuelva, y esa es nuestra exigencia, que se reubique otra vez aquí el Servicio de Planificación Familiar.
Grupo Popular.
Sí, buenas noches. Habíamos que hacer una introducción diciendo en principio que desde que la Unidad Autónoma cogió las competencias de sanidad, se reestructuró los servicios de planificación, permitiendo esta consulta a las unidades ginecológicas de apoyo puestas en marcha por parte del Servicio Nacional de Salud. Es cierto que de esta forma pues, contamos con más facultativos ahora mismo, con jornada completa y, por supuesto, con mejor material. Contamos con ecógrafos, tanto mamógrafos y todo lo que engloba pues, técnica radiográfica de prevención contra el cáncer. El servicio que se está prestando está mucho más centralizado, más económico en cuanto hablamos de casos con más relevancia, que lógicamente se tratan fuera de aquí del centro de salud. No obstante, hoy en día los propios médicos generales de aquí del centro de salud hacen funciones de planificación familiar y están cualificados para hacerlo. Y pueden pedir tanto analíticas, pruebas de embarazo, anticonceptivos de emergencia, y bueno, todos los sanitarios están obligados también a facilitar. De alguna forma, y dicho esto, nosotros queremos presentar una enmienda a la totalidad del Grupo Municipal Popular a la moción del Grupo Municipal Socialista para pedir la satisfacción y los resultados en la reestructuración del servicio de planificación de gestión integrada a la mujer. Caso de la parte positiva.
Y atención integral se refiere con el fin de medir la satisfacción y los resultados de la reestructuración del servicio. Segundo, instar a la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia a la realización de una campaña de divulgación de los servicios prestados por el Centro Comarcal de Planificación y Atención Integral a la Mujer. Tercero, desarrollar desde la Concejalía de Sanidad y en colaboración con la Concejalía de la Mujer programas dirigidos a aumentar el nivel de información de las mujeres sobre la necesidad de acciones preventivas en el terreno de la planificación familiar. Y cuarto, notificar el presente acuerdo a la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Bueno, nosotros entendemos que bueno, la mayoría puede votar lo que considere, pero cuestiones de autosatisfacción, pues creo que no llevará a ningún sitio. Creo que no llevará a ningún sitio para solucionar el problema. Recientemente, la concejal de Sanidad trajo aquí al Pleno una moción para el tema del Sintrón, que fue apoyada por todos los grupos, si no recuerdo mal. Nosotros, desde luego, sí la apoyamos, para que se dispensara, o sea, se descentralizara, se dispensara el Sintrón, que se está dispensando en otros hospitales, se dispensara en el municipio de Totana, con lo cual era una propuesta positiva porque acercaba el servicio de estas características al municipio para las personas que tienen que aplicarse el Sintrón. En este caso, como la comunidad autónoma, la consejería, se ve que como es del mismo partido, pues no hay que ponerse serio porque vamos a lo contrario, es decir, aquí lo que se hizo fue centralizar el servicio de planificación familiar y ahora se quiere seguir con, y además enrocando con instar a hacer estudios, hacer documentos, no sé qué. La realidad es que volvemos a lo mismo de antes, a la moción del principio, a la nuestra. Muchos documentos, muchas historias, pero el agujero está sin hacer. Y aquí, campañas, propuestas, autosatisfacciones, pero el servicio de planificación familiar no se propone seriamente porque seguramente es una política de economizar gastos, básicamente, de la Consejería de Sanidad para que ese servicio no sea descentralizado y no se tenga directamente en el ciudadano. Y pienso que incluso es mucho mejor para los médicos de familia y para las especialidades que se están gestionando o se están dispensando en el centro de salud, el que haya concretamente un servicio de estas características. Yo creo que en este caso el Grupo Popular debería, y la concejal de Sanidad, debería reconsiderar esa enmienda y no pasa nada porque se reivindique algo a la consejería, aunque sean del mismo partido, no pasa absolutamente nada. Yo creo que el ayuntamiento debería demostrar autonomía y defender los intereses de los vecinos de las vecinas de Totana, sobre todo en este caso de las vecinas, que necesitan ese servicio cercano, que no se tengan que desplazar, porque si son personas que están trabajando en el campo, tienen que perder el día para desplazarse al servicio comarcal. Entonces, es de lógica, y yo hago un llamamiento en este caso al Grupo Popular, es de lógica que se reivindique por parte de los poderes públicos locales, se reivindique que ese servicio se preste en el municipio de Totana, tal y como se venía haciendo hasta el año 2003, y muy bien hecho por parte de los profesionales que había. Y sinceramente, con todo mi respeto, vuelvo a insistir, con todo mi respeto, sin ningún problema. Es decir, esa propuesta alternativa es solamente autosatisfacción, como la respuesta de que los purines no eran de la, o sea, los olores que se eran de los purines, cuando el mismo Seprona ha demostrado que sí, que vienen de ahí. Es decir, la autosatisfacción en este caso, de cara a los servicios que se prestan a los vecinos, y en este caso concreto más todavía, creo que no sirven. Lo que sirven son las soluciones. Y las soluciones están esperando ya 4 años.
Grupo Socialista.
Sí, veo que la señora Cayuela, igual que el señor Valverde, ha hecho también muy bien los deberes. Es verdad, usted sabe, se lo recuerdo a modo de recordatorio, porque sé que lo sabe, que las mujeres que reúnen factores de planificación familiar, más riesgo social, son las mujeres en riesgo social, por cuestiones familiares, cuestiones económicas, las mujeres de menos de 18 años, las mujeres con más de 4 hijos, las mujeres con niños de menos de 2 años, que son las mujeres que por muchos profesionales que haya en Lorca, muchos ecógrafos y muchos mamógrafos, más dificultad tienen para desplazarse a Lorca. Me hace gracia que en el 2008, cuando hablamos del servicio de atención primaria, que todo el mundo tenemos ya totalmente interiorizado, creo, usted hable de servicio centralizado, señora Cayuela. Me parece que es cuanto menos una contradicción. Yo no lo voy a recordar ni voy a decir por qué estamos de acuerdo con esta moción, porque creo que cae por su propio peso. Solamente darle un dato. En el año 2007, el 68% de las mujeres murcianas que abortaron no habían pasado nunca por un centro de planificación familiar.
Grupo Popular.
Bueno, a mí me gustaría decir que quede bien claro que el equipo de gobierno no se niega a que la consulta de planificación familiar se reubique en Totana. O sea, eso es lo primero. Pero sí estamos de alguna forma, como ya he dicho y he nombrado antes, la Consejería de Sanidad, de que vamos a preocuparnos en principio a garantizar la calidad del servicio que hasta ahora se está dando y si el ciudadano está satisfecho con ese servicio o no lo está. Entonces, de alguna forma, sí que queremos, por supuesto, el hacer pie en eso y realizar campañas de divulgación de los servicios prestados que se está prestando y tanto realizar un estudio pues sobre la atención sanitaria a todas las mujeres de Totana. Pero en ningún momento el equipo de gobierno se niega a que eso, en un futuro y después de este estudio hecho y realizado, se haga.
Bien, pues debatida esta cuestión, sometemos en primer lugar la enmienda a la totalidad que hace el Grupo Popular. Voto a favor de la enmienda. Voto en contra. Abstención. Bueno, pues nada. Pasamos a debatir el punto número 12. Propuesta de acuerdo sobre resolución de las reclamaciones presentadas a la aprobación inicial del presupuesto general de la corporación para el ejercicio del 2008. La secretaria tiene la palabra.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, admitir a trámite y de conformidad con el informe emitido por el señor interventor, estimar parcialmente la alegación presentada por el Grupo Municipal Socialista en cuanto a la procedencia de modificar a la baja el concepto 770.03 del Estado de Ingresos y de las correspondientes partidas del Estado de Gastos, así y cómo atender las propuestas formuladas por las distintas concejalías sobre corrección de errores u omisiones y, en consecuencia, incluir en el estado de gastos y en el estado de ingresos las modificaciones contenidas en el anexo 1 de esta propuesta, quedando definitivamente aprobados los presupuestos generales de la Corporación para el ejercicio 2008. Segundo, aprobar la relación de facturas correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 75.158,85 de euros correspondientes a gasto corriente y 166.882,76 euros a gastos de capital y que figuran como anexo 2 a esta propuesta con cargo a las partidas 611.227.13 y 611.625.01 respectivamente de los presupuestos del ejercicio 2008. Tercero, ordenar la publicación del presupuesto definitivamente aprobado, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran en el boletín oficial de la Región de Murcia y remitir copia a la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Estando ya iniciado el ejercicio de 2008, estos presupuestos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín oficial de la Región de Murcia.
Sí, en esta propuesta hay tres cuestiones diferenciadas. Una es el reconocimiento extrajudicial de unas facturas, que nosotros más o menos estamos de acuerdo. Otra cuestión, segunda, son unas alegaciones del Partido Socialista que estamos también de acuerdo y que, por tanto, esto hace que estemos en contra de la moción, claro. Y estas alegaciones del Partido Socialista abundan en una cuestión que venimos denunciando desde Izquierda Unida desde hace muchos años. Y es que, señor Valverde, las cuentas del Ayuntamiento no están maquilladas. Los presupuestos no están maquillados. Los presupuestos y las cuentas están llenos de trampas. Son bastante tramposos. Y buena parte de esas trampas es la alegación que presenta el Partido Socialista. Y es que, y trampa significa conveniar, modificar la realidad, y eso es lo que ustedes hacen con sus cuentas, modifican la realidad. Entonces, la trampa es siempre la misma. Ustedes, los ingresos lo inflan, ¿vale? Vengan millones, nos faltan millones de los convenios, los ingresos, y se los inventan de forma tramposa. Los ingresos. Y así va el Ayuntamiento y por eso queremos que se audite. ¿Y cómo se explica usted que hay unos remanentes de tesorería de la cuenta que aprobamos hace un pleno, la cuenta general del 2006, con más de 40 millones de euros de remanentes de tesorería? Señor interventor, si los remanentes de tesorería siempre han sido 200 millones, 300 millones, remanentes de tesorería de 7.000 millones de pesetas, que ustedes consideran dinero efectivo. Eso no se lo creen ni ustedes. Y vuelven a insistir. Veremos a ver los remanentes de tesorería que hay en las cuentas del 2007. Y ahora en el 2008 insisten en inventarse una partida de 6, 7, 8 millones de euros de convenios urbanísticos que, por supuesto, a todas luces no se reflejan en la realidad. Por tanto, si usted tiene en cuenta la trayectoria de sus presupuestos, por enésima vez, cada vez más dinero viniendo de los convenios urbanísticos que no han venido y que hacen que, con fecha 2006, tenemos más de 40 millones de euros de remanentes de tesorería, que yo creo que es agujero. Y ahí es donde están, y ahí es donde está la disparidad, que usted dice que es dinero en efectivo y yo digo que es agujero. Ya se verá de aquí a unos años. Pero en cualquier caso, la propuesta, la alegación del Partido Socialista dice que una de esas trampas públicas y notorias es que ustedes van a coger 6 millones de un convenio y eso es imposible, y en base a eso ustedes deben de revisar el presupuesto. Nosotros estamos a favor de esa alegación, porque ahora viene la tercera parte de la propuesta. Nosotros preguntábamos en la comisión, ustedes mismos hace apenas 2 meses que aprobaron el presupuesto deprisa y corriendo, se ve. deprisa, bastante deprisa y corriendo, porque dos meses después ya están ustedes modificándolo lo que ya habían presupuestado. Y grosso modo, casualmente, de los convenios urbanísticos quedan 2 millones de pesetas, 2 millones de euros, perdón. O sea, ya ustedes ya se han visto pillados, se han visto tan pillados en la trampa que han tenido que dar marcha atrás. Pero han dado marcha atrás de una forma que no sabemos si es hasta legal, ¿eh? Si es hasta legal, porque ustedes mismos van a meter en un acuerdo y en un estudio de unas alegaciones unos acuerdos que no tienen que ver nada, que van a modificar el presupuesto y que, bueno, como ustedes, esos 13 concejales, lo hacen valer para casi todo, menos para lo que tienen que hacerlo valer, pues bueno, pues los van a hacer valer ustedes otra vez para aprobar unos presupuestos con unas modificaciones en un pleno donde se tenían que ver unas alegaciones y donde, en cualquier caso, con sus propias modificaciones, ustedes están diciendo que hay que quitar 2 millones de euros porque ya se les ha pasado la mano inflando el presupuesto de ingresos de convenio y además van todos con cargo a partidas de inversiones que se van a ver reducidas en esos 2 millones de euros. Por tanto, en contra de la propuesta, grosso modo, aunque ese reconocimiento extrajudicial de facturas no estamos en contra, pero sí de la propuesta en sí, y a favor de la alegación del Partido Socialista.
Bien, nosotros estamos convencidos, posiblemente tampoco acertemos en esta moción, pues esta noche parece que no estamos muy acertados, pero lo que sí estamos convencidos es de que esta aprobación que se va a hacer aquí esta noche del presupuesto municipal es ilegal. Es una aprobación totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque está coartando la libertad de expresión de los ciudadanos. Es la primera vez que durante un periodo de exposición pública de un presupuesto se modifican las partidas. La primera vez en todos los años que yo llevo viendo los presupuestos de este ayuntamiento es la primera vez que se modifican las partidas en una exposición pública. Ya lo decíamos aquí, que había partidas, que faltaban partidas en el presupuesto y que había partidas que estaban incompletas. Por ejemplo, las partidas a asociaciones y a colectivos vecinales, que si se le iba a rebajar la subvención a más de la mitad. Y decían ustedes que no, pues el presupuesto está mal hecho. Dijeron que no, que estaba bien hecho. Pues ahora el tiempo nos ha dado la razón, que ya han recogido ustedes por ahí 2 millones de euros, han ido poniendo, quitando en las partidas, han creado partidas nuevas, han incrementado otras partidas, que repito, que todo eso es ilegal porque todavía no está el presupuesto aprobado y hasta que no se apruebe definitivamente no se pueden hacer todas esas modificaciones, porque si no, al final, los ciudadanos, si alguien quiere alegar al presupuesto, ¿a qué alega? Si cada vez se está modificando, si es como el plan económico y financiero que hablábamos antes. El primer día no pudimos aportar nada. El primer día nos dan 3 folios. A los 5 o 6 días nos dan 10 folios. Y el documento ese de los 40 folios nos lo dan 3 horas antes del pleno. Pues si cada 3 días se estaba modificando, pues no podíamos hacer enmiendas ni podíamos hacer nada. Y eso nos está pasando con el presupuesto. Y dijimos, en la alegación que hicimos, que había infinidad de alegaciones que se podían hacer, pero que solamente íbamos a hacer una, por no calentarnos mucho la cabeza, porque sabíamos que esto no iba a ir hacia adelante nuestra propuesta, pero sí que queríamos hacer una alegación para que quedara constancia, ¿no? Entonces, ahora se modifica todo esto, pero ¿qué pasa? Al hacer la reestructuración que ustedes han hecho, se bajan las inversiones. El gasto productivo de este ayuntamiento se baja. Y se incrementa el gasto corriente, que es un gasto totalmente improductivo. Es más de 700.000 euros. Yo creo que se ha modificado el convenio, pero con poco acierto. Con el tema de los convenios urbanísticos, pues estamos en lo mismo. Ya lo decíamos en nuestra alegación, que ese convenio no se iba a recoger el dinero que se iba a recoger. Y se estaba presupuestando. Pero se nos dice que no, que había que ese dinero que se iba a recoger porque se iban a hacer una carretera y se iban a hacer una serie de cosas y se iba a recoger un dinero. Pues miren ustedes, no se va a recoger, porque ustedes mismos en junta de gobierno local lo aprobaron ustedes, que esto no me lo he inventado yo, el Partido Popular pone que a la aprobación definitiva del plan, bueno, a la aprobación inicial un 25%, a la aprobación provisional otro 25% y a la aprobación definitiva del plan general, los conveniantes de este convenio, que van a traer los casi 7 millones de euros esos, traerían al ayuntamiento el 50% restante, que es lo que deberían de traer cuando se apruebe definitivamente. Pero es que después hay una coletilla que dice, siendo prorrogable el pago cuya aprobación debe, o sea,
siendo prorrogable el pago hasta la aprobación definitiva del plan parcial, no del plan general, del plan parcial de la urbanización, cuya aprobación debe de realizarse con un límite máximo de 2 años desde la aprobación del plan general. O sea, si a un promotor se le da la opción de traer 3 o 4 millones de euros al ayuntamiento y o traerlo dentro de 2 años, ¿cuándo lo va a traer el promotor? Pues dentro de 2 años. O sea, que ese dinero tampoco se va a recoger para el ayuntamiento. Y estos son datos de ustedes, cifras de ustedes. Entonces, por esto, es por todas estas cosas, es por lo que yo creo que se deben de estudiar a fondo las cuentas de este ayuntamiento, pero por un organismo independiente que lo registre todo, no lo que se os pueda escapar a ustedes y que nosotros podamos recoger. Y por eso nos estamos dando cuenta de todo esto. Y dijimos, no se va a recoger el dinero. Sí, sí, hasta incluso el propio interventor, porque aquí hay 2 informes. Yo el de Granito Cartés este, pues lo mismo. El de Granito Cartés, pues, que es la persona que ha hecho los presupuestos en los años anteriores en este ayuntamiento, lo he dicho, que no me fiaba de este hombre, y nos traen aquí ustedes un informe de una asesoría externa, que repito, que no nos vale ni nos vamos a fiar, porque otra cosa empieza diciendo este hombre que es asesor económico y financiero del gabinete de la alcaldía. O sea, que este le estamos pagando entre todos los ciudadanos, pero asesora solo al equipo de gobierno. O sea, que esto también tiene gracia. Todos los ciudadanos pagamos 60.000 euros todos los años a este hombre y este hombre ya se presenta como asesor del equipo de gobierno. Pero, en fin, con los impuestos de los totaneros hacemos estas cosas. Entonces, pues bueno, aquí el propio interventor, pues en su informe dice que, bueno, que va a ser de difícil recaudación este dinero. Digamos, yo no digo de difícil recaudación, se intenta minimizar lo máximo aquí en los informes y en todo esto que hay, pero digo que no va a ser va a ser de difícil ni de dudosa consecución. Digo ya que no se va a conseguir ese dinero de los convenios y repito que al concejal de Hacienda, pues al concejal de Hacienda y a todos los concejales que puedan aprobar esto, yo creo que se habrán informado bien de que esta situación es legal, que se puede hacer perfectamente. Luego uno diga, oiga, que el Partido Socialista denunció y dijo, no, mire ustedes, se lo estamos advirtiendo, o se lo estamos informando, no advirtiendo, ni amenazando, ni nada de eso, estamos informando de nuestra postura, ¿vale? Entonces, pero es que aquí dice, es que lo enmascaran aquí en el presupuesto, dice, no, es que no son modificaciones, son correcciones de errores, mire usted, son modificaciones, igual que antes decía, no, es que no es una subida de impuestos, es la revisión del ICIO. Y ahora vemos que aquí han aumentado las partidas del ICIO porque prevén recoger mucho más dinero. Entonces, si recogen mucho más dinero es porque ese impuesto y otros más se han subido, pero concretamente ese que es el que ustedes dicen. Entonces, yo creo que todo esto está bastante enmascarado. El presupuesto ha tenido una tramitación que, repito, los vecinos no han tenido la oportunidad de alegar y se le está coartando su derecho, y a los grupos de la oposición también, porque se ha modificado. Nosotros, al fin y al cabo, nos hemos enterado aquí a última hora y lo sabemos, pero si cualquier vecino quiere hacer alegaciones o la ha hecho, pues resulta que no se corresponden para nada el presupuesto que se les presentó en la aprobación inicial del presupuesto que hay hoy. Entonces, por lo que se comentaba antes en el otro punto, pues la verdad es que no tenemos confianza en las cuentas de este ayuntamiento y pensamos que están muy maquilladas. Yo no digo, porque se me decía, oiga, es muy fuerte lo que usted está diciendo, claro que es fuerte, y hay que decirlo fuerte, y tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo, y todo esto se puede demostrar. Todo esto de las cuentas se puede demostrar porque tenemos año tras año, le hemos hecho un seguimiento a los presupuestos. Si no, ustedes pensarían que yo podía estar diciendo así, como me decía el portavoz del Partido Popular, que posiblemente tuviera que responder de esto en algún sitio. Yo estoy tranquilo porque puedo ir a responder a cualquier sitio. En fin, estudienlo y si creen conveniente, si no, pues lo pueden dejar sobre la mesa y lo estudiamos.
Buenas noches. Entrar a discusión del presupuesto no voy a entrar porque yo creo que lo discutimos ya bastante. En cuanto a los puntos, a la alegación del Partido Socialista, decir que la retirada que había de los 2 millones de euros de ese convenio no es simplemente porque ni se vaya a recoger ni no esté reconocido los derechos ni nada de eso, simplemente es que hemos considerado que tal vez la obra para la que están destinados esos 2 millones de euros, que es la redonda de intersección con la Nacional 340, no la hayamos a ejecutar este año 2008. Entonces, por lo tanto, pues sí, no sería coherente que estuviera reconocida ahí, estuviera presupuestado y que luego no se desarrollara. Por eso se ha quitado. Por otro lado, decir que eso de que ese dinero no se ha recogido, que eso es ficticio y que todo eso, yo lo recuerdo que que, por ejemplo, por poner un ejemplo, ese convenio, igual que todos los demás, se han presentado vales en un principio por un 25% en la aprobación inicial y otro 25% en la provisional, y quedaría un 50% para la aprobación definitiva. Es decir que, bueno, el recuerdo, no sé si hay alguien que no sepa lo que es un aval, que es la garantía de una entidad bancaria, que eso es dinero que se puede ejecutar o hacer efectivo cuando uno quiera. Eso no sé si es que lo desconoce el Partido Socialista o lo que es. Pero bueno, eso es lo que es un aval. Por otro lado, en cuanto a la corrección de errores o subsanación de este presupuesto, se ha hecho en base a que, lógicamente, pues, todo el mundo se puede cometer errores y demás. Entonces, la elaboración que se hizo de ese presupuesto, pues posteriormente se ha considerado oportuno, sobre todo porque había ciertas necesidades que consideramos oportunas que se deben desarrollar durante, o ciertas necesidades o actuaciones, o como se quiera llamar, que se van a ejecutar durante este 2008. Y entonces podemos considerar oportuno reconocerla en el presupuesto y, por tanto, dotarlas de partida. Y, por último, decir que, bueno, en relación a las facturas correspondientes a ejercicios anteriores, no, por lo visto no había ningún problema, reconocer que todo el mundo está de acuerdo. Y, por otro, yo entiendo que esta modificación que hemos hecho de partida por parte del Partido Popular, yo entiendo que es legal. Vamos, tenemos un informe de un interventor, de diversos técnicos que han participado en ello. Entonces, si no nos fiamos ya de los miembros de esta casa y de nosotros, y tampoco se están fiando, por lo visto, de los concejales, vamos a tener que cerrar el ayuntamiento y no de aquí, de este pueblo.
Grupo Municipal de Izquierda Unida. Socialista.
Sí, yo muy breve, porque creo que no merece la pena perder más tiempo en esto. A mí me hubiera gustado, señor Pallarés, tener también el informe ese de intervención que usted tiene, que dice que esto es verdad. Me hubiera gustado de verdad tenerlo, pues para saberlo y para estar, como mínimo, estar informado y estar respaldado por un técnico municipal. Yo ese no lo tengo, lo siento, pero a nosotros no se nos ha dado con la convocatoria del Pleno. Eso es una cuestión. Mire usted, yo le repito que el aprobar esto de la manera que se está aprobando vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, y eso está tipificado. Yo se lo digo y se lo explico así, que es lo que nosotros hemos podido aprender de esta cuestión. Y por lo que dice usted que los avales y tal, que si conozco los avales, que usted puede ejecutar los avales cuando usted quiera. Mire usted, ¿cómo va a ejecutar usted un aval sin que se hayan cumplido los compromisos? ¿Cómo va a ejecutar usted? ¡Hala! Yo le presento una bala a un banco y le digo, mire usted, yo dejo aquí 2 millones de euros, pero el ayuntamiento me tiene que poner una farola, y cuando me ponga la farola, yo tiro de ese aval. Pero si el ayuntamiento no pone la farola, pues el aval no se puede tocar hasta que no haya una factura de que la farola está puesta, si el aval ha sido para eso. Entonces ahí se ha puesto un aval, y en el aval dice, cuando se apruebe el plan general, yo pago un 50%, pero además lo pagaré, lo puedo prorratear, hasta 2 años más. O sea, lo puedo trasladar a pagarlo 2 años después. O sea, ese aval, hasta que se apruebe el plan, a los 2 años que se apruebe el plan parcial. O sea, que ese aval que hay ahí, hasta que no se apruebe definitivamente el plan parcial y el promotor vaya con su documentación al banco y le diga, mire usted, o el concejal de turno, y le digan al del banco, mire usted, ya está aprobado el plan parcial. Entonces, el del banco suelta el aval, pero mientras no. O sea, no diga usted que pasado mañana van ahí y lo van a poder coger. Hasta que no se apruebe definitivamente el plan general y 2 años después, no va a poder usted tocar ese aval. Así es que usted entenderá de avales, pero los demás tampoco sabemos algo, no mucho, pero algo es.
Vamos a ver.
El aval, el 25, vamos a ver. Presentaron un aval por un 25%, que fue la aprobación inicial, ¿no? Lógicamente. El 25, la aprobación provisional. Las dos se han hecho, ¿no? La inicial y la provisional. Lógicamente, si se ha dado la aprobación inicial, la aprobación provisional, se podrá ejecutar cuando uno quiera.
Debatido el punto, antes de someterlo a votación, yo quería decirle al portavoz del Grupo Municipal Socialista que el carnaval el próximo viernes y el sábado, usted ha hecho referencia en su presentación de los presupuestos que están enmascarados, y le digo que el carnaval es el viernes y el sábado. Habla de maquillaje en las cuentas, se lo vuelvo a decir que no. Habla de que hemos coartado los derechos de los vecinos, y le digo que no, que a ningún vecino que se le ha coartado el derecho, se lo digo aquí, porque el presupuesto ha estado en exposición pública, hay una alegación y esa alegación se ha estimado parcialmente en el pleno que hoy se está celebrando. Y además le digo que desde el lunes fue ayer, hoy estamos a martes, nosotros le dimos traslado en el acuerdo de la comisión informativa que se celebró precisamente en este mismo salón, donde a petición de ustedes nos decían que era necesario y que nos documentásemos de si era o no posible la subsanación de errores. Pues yo le digo que eso, tal y como ustedes dijeron en esa comisión, se le encargó al Departamento de Intervención y a su responsable, que hoy se encuentra con nosotros, formuló ese correspondiente informe, se puso a disposición de ustedes en la mañana de ayer. Si no lo han recibido, eso será también su responsabilidad, pero yo le quiero decir a ustedes que eso se puso a su disposición y el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida me está diciendo que efectivamente lo tiene. Lo que piensen ustedes que no se lo voy a dar al Grupo Municipal de Izquierda Unida y voy a omitir en este caso al Grupo Municipal Socialista, porque seguro que entonces estaría cometiendo una ilegalidad. Y decir simplemente que efectivamente el acuerdo, los 12 concejales que hoy estamos en este pleno y toda la corporación tiene que tener la garantía del máximo responsable, que es el interventor, nos garantiza con el informe que ha hecho que la subsanación de errores que se realiza es totalmente legal. Por lo tanto, la legalidad es una garantía para todas las personas que componemos la corporación. Dicho esto, procedemos a la votación de este punto. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? ¿No hay explicación de voto? Pues nada. Sometemos a votación el punto número 13, propuesta conjunta del concejal de Industria y del concejal de Bienestar Social para la promoción de viviendas protegidas para jóvenes y otras personas con necesidad de vivienda y al menos una vivienda tutelada para personas con discapacidad en un solar sitio en la calle Colombia de Totana. La secretaria tiene la palabra.
Dicha propuesta obtuvo el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Deportes, Industrias, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, instar a la Sociedad Municipal Promoción del Suelo Industrial y Vivienda de Totana, Proinvitosa, para que lleve a cabo las siguientes actuaciones. Demolición de la vivienda ubicada en calle Colombia, número 5 de Totana. Segundo, ejecución de una promoción de viviendas en el solar resultante que comprenda al menos una vivienda tutelada para personas con discapacidad psíquica e intelectual para su posterior cesión al Ayuntamiento de Totana y el número máximo posible de viviendas y garajes de protección pública para su venta a jóvenes y personas con necesidad de vivienda. Tercero, realización de cuantos trámites y proyectos previos resulten necesarios.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, a veces, aunque un poco lejano, pero la verdad que uno se siente un poco orgulloso, sobre todo cuando se dice constantemente la sociedad aquella que gobernó Totana del 99 al 2003, tan mala y tal, que vayan apareciendo cuestiones que se compraron en su momento, en el 2002, y que se hicieron tan buena adquisición. Y además, adquisiciones estas y cientos de miles de metros para suelo industrial que se compraron a un buen precio, ahora aparecen aquí, porque entonces se hizo una buena gestión, o en otras sería cuestionable por parte de los que piensen diferente, pero se hizo una buena gestión de esta vivienda en la calle Colombia, esquina Panamá, que además tuve yo el orgullo de gestionarla y comprarla directamente. Y tengo que decir que sin que se pagase ni un céntimo de comisión, ni por parte de Proinvitosa, ni por parte de los dueños, a nadie, porque se hizo directamente y con mucha transparencia, donde estuvo informado los grupos presentes en el Consejo de Proinvitosa, concretamente el Partido Popular, informado permanentemente de las negociaciones que se estaban haciendo. Esto es una vivienda que está adquirida en el 2002 en la calle Panamá, o sea, en la calle Colombia, esquina Panamá. Es un sitio bastante interesante. Pero hay una cuestión, y nosotros consideramos interesante la propuesta, pero hay una cuestión aquí que nos da que pensar, y además sería importante, supuesto que han tratado ustedes, se adquirió en el 2002. Ha pasado del 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Estamos en el 2008 y la vivienda sigue ahí. Pero hay una cuestión importante que yo quiero recordar. Esta vivienda, tal y como dice la moción, se adquirió con una subvención que negocié yo con el Instituto de la Vivienda, y tenía esa subvención, tenía unos fines determinados. Se utilizó un dinero público porque tenía unos fines determinados, y era la rehabilitación de la vivienda. Se trae la moción al Pleno y se manifiesta en la moción que se ha solicitado a este organismo, paralelamente a la propuesta, al organismo, al instituto al que dio la subvención, la emisión de, y digo que estas cosas son importantes porque a veces decimos, es que por un error administrativo puede costarle un disgusto a alguien, y de verdad que mi intención no es otra sino que hagamos las cosas bien, porque haciéndolas bien luego aparecerán, y cuando han esperado tanto tiempo ustedes gobernando, 4 años más el que va casi a la cola, pues tampoco pasa nada porque tengan ustedes primero el informe, porque estas cosas son muy serias, estamos hablando de dinero público. Y a veces estas cuestiones pues se tienen que hacer bien hechas. Entiendo yo, vamos, yo siempre lo he entendido así. Y creo que se debería ser así, para luego evitarnos sustos y evitarnos complicaciones. Se dice que paralelamente a la propuesta, o sea, se supone que el 18 de enero ustedes han pedido un informe a ver si esto se puede hacer o no se puede hacer a la entidad que dio el dinero, que nos dio el dinero para pagar la vivienda que se adquirió en el 2002. Es decir, si el Instituto Nacional, el Instituto de la Vivienda dice que no se puede hacer este proyecto que ustedes traen a aprobación porque ese dinero estaba condicionado a que se rehabilitase la vivienda, entonces lo que están aprobando aquí no es absolutamente nada, porque se estaría cometiendo una ilegalidad. Y además una ilegalidad que tiene su seriedad. Ustedes, hombre, pienso que tenemos que aprender también de las cosas negativas que pasan. Estamos hablando de una cuestión que parece una tontería, pero no es una tontería. No es una tontería. De manera que nosotros consideramos que esta propuesta debería votarse condicionada a que el Instituto de la Vivienda diga que se puede hacer lo que se proyecta, que nosotros lo vemos interesante, pero queremos hacerlo bien hecho, si es que no hay ningún problema. Y además queremos en este caso aportar nuestra humilde experiencia al gobierno para que no metamos la pata, dicho de una forma bastante cariñosa. Porque luego si vienen e investigan y no sé qué, no sé cuántas, pues nos podemos encontrar con un disgusto tontamente por esperar 2 meses o esperar 1 mes a que venga el informe. Y si no se puede hacer, pues no se hace. No se hace, y no pasa nada, no se hace porque el dinero vino por una cosa y si está condicionado a eso, no se hace. Se hace una rehabilitación y se hace lo que esté previsto en el acuerdo por el que se acordó dar la subvención que se dio, que no al Ayuntamiento a Premitosa prácticamente no le costó nada. Entonces, ese es el planteamiento que nosotros hacemos. Si ustedes lo quieren dejar sobre la mesa, lo dejan sobre la mesa. Que no lo quieren dejar sobre la mesa porque esto aparezca, que esto sea aprobado y tal. A nosotros no tenemos ningún problema. Siempre y cuando que se condicione, o ese será nuestro voto particular, siempre que se condicione a que este organismo que subvencionó tiene que dictaminar si esto se puede hacer o no se puede hacer. Y creo, y lo digo seriamente, con la experiencia que tengo, lo digo seriamente, que estos temas son los que hay que hacer, para evitarnos luego sorpresas y disgustos y problemas.
Pensamos que es razonable la propuesta que está haciendo el compañero de Izquierda Unida, y que hasta que no haya un informe, pues que no se decida esto. En cualquier caso, también la medida nos parece que puede ser interesante, pero que se supedite a que el informe sea positivo por parte del organismo correspondiente.
Grupo Popular.
Muy bien. Perdón. Vamos, señor Cánovas. Yo me alegro mucho de que se quiera usted tanto y de que nos siga contando la batallita de lo bien que lo hizo usted en Proinvitosa y etcétera, etcétera. Usted haría cosas bien y cosas mal. Pero no solo a mi juicio, sino a juicio de todos los que estamos aquí, seguramente no nos pondríamos de acuerdo ninguno. de lo que hizo usted bien y lo que hizo mal. Usted cumplió con su obligación, como Dios le dio a entender, y usted creyó que hacía lo mejor para este pueblo, equivocándose y acertando en todo lo que hizo. Pero está usted ya un poco en plan abuelete contando batallitas con lo de Proinvitosa, permítame usted que se lo diga de la forma más cariñosa. No vaya a ser que nos tengan que recordar nuestros hijos y nuestros nietos como aquel que hizo los tres ladrillos aquellos de la acera aquella que me arregló y que tengan que estar dándonos gracias toda la vida. Bien, dicho esto, le digo que el enunciado exacto de la moción nuestra, en el enunciado dice concretamente que usted adquirió esta vivienda, Proinvitosa la adquirió esta vivienda para, y la subvención se consiguió para destinarla a un fin social, que era el del realojo de inmigrantes. Este era el fin, hombre, lo dice bien claro, el realojo de inmigrantes. Bien. Por lo tanto, la subvención no era para rehabilitar la vivienda, era para el fin social, que era el realojo de inmigrantes. Bien, lo que nosotros hemos pedido es un informe para ver si, con la misma subvención, sin abandonar la legalidad y entendiendo que se dio una subvención para un fin social, podemos cambiar el fin social. Porque el que a nosotros nos parece más adecuado y que soluciona más problemas a nuestro pueblo es el de dedicar una vivienda o dos o tres de ese bloque que saldría de esas entre 6 y 8 viviendas que saldrían aproximadamente, dedicar una o dos o tres viviendas, las que dijéramos, a precisamente que fuera una vivienda tutelada para personas con discapacidad, que yo creo que le hace más falta a nuestro pueblo que una vivienda para el realojo de inmigrantes, que afortunadamente para ellos se saben buscar y muy bien la vida para encontrar vivienda. Lo que no sucede igual con las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que quieren empezar a valerse por ellos mismos con la tutela, lógicamente, de algún técnico o de alguna persona que les ayude. Pero además me extraña mucho que sea usted tan pulcro en su discurso cuando dice que vamos a esperarnos a tener los permisos, que no hay prisa, que esto no corre prisa. Bien, pero sin embargo, cuando ha dicho usted en el primer punto del orden del día que corramos, no quiere usted esperarse a que venga de la DIF, de Renfe, los permisos que tienen que llegar. Usted ha dicho concretamente, el portavoz de su grupo ha dicho concretamente, que nos dejemos de palabrería y de papeles y que hagamos eso. Lo ha dicho. Y ahora ya no hay que esperar los papeles. Ahora ya sí hay que esperarlo, mejor dicho. Está usted a duras y a las maduras. Está usted a todas para que no se le escape, nada. En cualquier caso, y para la tranquilidad de ustedes y también del portavoz del Partido Socialista, le diré que si en este pueblo queremos avanzar y queremos el bien de nuestros vecinos, estoy completamente seguro, sin que esto signifique, quede bien claro en el acta, sin que esto signifique que yo proponga ninguna ilegalidad o alegalidad, estoy seguro que si ninguno de ustedes denuncia que este ayuntamiento, en lugar de, en un solar de 230 metros, en lugar de hacer una, de rehabilitar, gastarnos el dinero en rehabilitar una vivienda, en donde solo hay una vivienda en estos momentos, para el realojo de inmigrantes, lo que hace es tirar la vivienda, hacer un bloque nuevo de 5 o 6 viviendas, o 7 u 8, destinar una o dos viviendas a un fin social como es el de una vivienda tutelada, y además que las otras 5 viviendas que quedan libres sean de protección oficial para gente joven que necesita vivienda barata, seguro que estamos consiguiendo lo que los vecinos de este pueblo nos piden, y es que tengamos buenas ideas y buena predisposición para hacer cosas buenas por nuestro pueblo. Ahora, si alguno de ustedes se va corriendo y dice, estos del Partido Popular han vuelto a hacer otro error administrativo, pues ya ustedes que tienen amistad con el fiscal y que en el camino desde Totana al fiscal no crece el perejil, no crece la hierba, pues ustedes sabrán si están en disposición de hacerlo. Nosotros, desde luego, vamos a esperar los permisos. Y para Para terminar y para tranquilidad de todos los que tienen que pasar a votar, le diré que propongo que se añada a esta moción nuestra, se añada que en el caso de que el informe fuera negativo en cuanto a la función social a la que tiene que dedicarse la vivienda, propongo que se haga una rehabilitación y una cesión desde Proinvitosa, que es propietario de la vivienda, al Ayuntamiento de Totana, para que sea una vivienda tutelada, sin necesidad de derribarla ni de hacer ningún nuevo edificio, sino simplemente rehabilitarla y cederla al Ayuntamiento de Totana para que tenga este fin social, que es una vivienda tutelada, que entendemos nosotros que hace mucha más falta en nuestro pueblo que una vivienda de alojo de inmigrantes.
¿Quiere unidad?
Bueno, es una bonita manera de dar 200 vueltas para al final darle la razón a uno. O sea que sí, porque ¿a qué hace usted el añadido? ¿A qué hace usted el añadido? O sea, es darle la vuelta, y me imagino que el concejal de Servicios Sociales, que está a su lado, que tanto defiende a los inmigrantes, pues no verá bien si es que se utiliza el término inmigrante aquí como un arma arrojadiza, como ha pasado en otras épocas. Es decir, pienso que eso no es correcto, no se debe utilizar a los inmigrantes como arma arrojadiza por el hecho de que sean inmigrantes. Y le tengo que decir que esta vivienda estaba supeditada al realojo de la población, al realojo de la población. E incluso lo que usted ha planteado al final fue un proyecto que se barajó al final de 2003, que no se llevó a cabo, pero fue un proyecto que se barajó por los servicios sociales a final de 2003 para hacer una vivienda tutelada. No quiero decir con esto que hayan copiado la idea. Me parece una idea buena ahora, me parece una idea buena después. Me parece una mejor idea hacer la propuesta que ustedes han hecho. Me parece una mejor idea la propuesta que ustedes han hecho. Y pienso que no hay que darle tantas vueltas. No hay que darle tantas vueltas. Si usted considera que yo soy un abuelo, sí, por suerte soy un abuelo. Por suerte soy abuelo. Por suerte, tengo esa suerte. Pero a medallas, aquí hay quien me gane. A ponerse medallas hay quien me gane. También se lo digo. Y dice usted que nosotros no pedimos los papeles. Nosotros lo único que le hemos dicho a usted, en el primer punto de ADIF, es que usted tendrá todos los documentos que quiera, pero el agujero está sin hacer. Y que el 18 nosotros presentamos la moción, y que ustedes el 21 pagaron o hicieron que pagaran la... Con lo cual, ni era una moción caduca, ni nada por el estilo. Ustedes han hecho la gestión después de que nosotros presentemos la moción. Sí, si la han hecho usted el 21 y usted mismo la ha puesto. Y no quería estar sobre eso, pero es que usted le da la vuelta a todo, me habla de todo, para al final decir que, bueno, que como si ustedes nos van a denunciar, en fin, ya presuponiendo una serie de historias que no vienen al cuento, porque creo que cuando alguien puede actuar de mala fe, no lo dice. Y no es el caso. Y no es el caso. Aquí se ha dicho, aquí hay unos condicionantes a la hora de comprar la vivienda, y su propuesta inicial dice demolición de la vivienda ubicada. Si usted le ordena a Proinvitosa que demuela la vivienda en este acuerdo, mañana puede empezar a demolerla. Y si el Instituto de la Vivienda dice que allí no se pueden hacer viviendas, no se pueden hacer viviendas, por desgracia, que yo creo que se deben hacer, y se deben hacer las gestiones para que eso sea así. Si dice que no se pueden hacer, se queda usted allí con el solar y no lo puede hacer. Por desgracia para todos. Y si cuando uno va hablando de buena fe, planteando las cosas, que al final me da usted la razón, porque ese añadido a qué viene. Que si no se puede hacer, pues que se rehabilite. Ese añadido a qué viene. Pues viene a que ha habido aquí una persona o un grupo municipal que le ha dicho, mire, esto hay que intentar hacerlo bien. ¿Le pese usted o no le pese? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le pese usted o no le pese? Yo no le puedo decir otra cosa. Y de verdad que no es nuestra intención ni poner china ni poner piedras en la moción ni nada por el estilo. Nosotros, ya lo he dicho al principio, nos parece una moción interesante, pero hay que hacerla bien hecha para salvaguardar la responsabilidad, en primer lugar la de ustedes, la responsabilidad del que vaya, del que tenga esta responsabilidad para asumirla. Así que creo que posiblemente nos podíamos evitar muchas cuestiones si hubiese usted empezado por el final. Si usted empieza por el final, seguro que no hubiésemos evitado, y lógicamente, como es a él el planteamiento que yo había hecho en mi intervención, pues lógicamente apoyo la propuesta que usted ha hecho, porque además creo que es lo correcto. Sí, se haga esto, pero si no se puede hacer, que se haga una rehabilitación para vivienda tutelada. Y estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo en el planteamiento que se hace. Y cuando se termine, diremos, esto lo han hecho ustedes, nos parece muy bien. No nos van a doler prendas. Y además, con nuestro apoyo, si lo tienen a bien.
Grupo Socialista. Grupo Popular.
Vamos a ver. Mire usted, que las tasas de para los permisos de hacer el agujero, como usted dice, se pagaran el día 21 de enero y ustedes presentaran el día 18 de enero su moción, no puede empañar la gestión de este equipo de gobierno que desde un mes antes que lloviera, ya estaba haciendo todas las gestiones necesarias y pertinentes para que se hiciera el agujero. Y si tocó por el orden cronológico o por las dificultades del papeleo administrativo que se pagara el día 21 las tasas, no descalifica ese documento, no descalifica los 14 documentos previos que este equipo de gobierno ha ido trabajando y ha ido haciendo para que estuviera todo en orden. Por lo tanto, no le puedo dejar que quede eso así. Y le digo que este último apéndice que yo decía de la cesión y la rehabilitación de la vivienda tutelada, pues le digo una cosa, lo retiro. Retiro el añadido a esta moción y voy a dejar la moción tal y como estaba. ¿Por qué? Pues simplemente porque si tuviéramos alguna dificultad desde el punto de vista administrativo que nos dijeran que no podemos hacer lo que queremos hacer, pues con no hacerlo estamos al cabo de la calle. Por lo tanto, no estamos cometiendo ningún fraude ni estamos cometiendo nada ilegal. Ahora bien, es bastante extraño que alguien con dos dedos de frente pueda decir que si lo que se hace es derribar la vivienda y volverla a hacer nueva, pero con un mejor aprovechamiento del solar de 230 metros, manteniendo el fin para el que fue subvencionado este tema, no creo que a nadie le importe que se haga una mejor acción que la que en un principio se valoró en ese momento. Por lo tanto, le digo, y además me duele mucho que diga que nosotros puede que hagamos de la palabra inmigración un arma arrojadiza. Yo le digo que no. Le digo que cada uno, cada gobierno, prioriza sus necesidades o prioriza hacia dónde enfoca su gobierno. Y nosotros, en este momento, creemos que al pueblo de Totana, cuando gobierne de ustedes, ya veremos a ver lo que ustedes creen, pero ahora que gobernamos nosotros, creemos que para el pueblo de Totana hace más falta una vivienda tutelada para personas con discapacidad que un realojo de inmigrantes. Ni más ni menos. Esto es lo que pensamos nosotros ahora en este momento y este es el fin que nos gustaría que fuera esa vivienda. Y las viviendas restantes que se pueden hacer en el mismo solar, en donde ahora lo único que se puede hacer es rehabilitar y hacer una vivienda tutelada, además esas otras viviendas que vayan a parar a manos de jóvenes de nuestro pueblo que les hace falta una vivienda de protección oficial.
Señor alcalde, solamente quería, no voy a intervenir para nada, solamente quería decir nuestro voto. O sea, para que quede claro.
Pues ahora, cuando se someta a la votación.
No, porque si no lo aceptan, que en el acta se ponga. No lo entiendo, pero bueno, cada uno puede hacer lo que le parezca oportuno. Si me permite, el voto del Grupo Municipal de Izquierda Unida es un voto favorable, condicionado a que legalmente se pueda hacer.
Nosotros no admitimos condición, puesto que se va a suscribir literalmente la moción que ha explicado el concejal sin ninguna enmienda.
Señora secretaria, que conste en acta nuestro planteamiento.
Correcto. Bien, pues sometemos a votación la propuesta de número 13 del Pleno. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Continuamos con el punto número 14, propuesta de la concejal de Juventud, Festejo, Infancia, Mujer e Igualdad de Oportunidades para el diseño y ejecución de una campaña de información de riesgos juveniles. Tiene la palabra la secretaria.
Dicha propuesta obtuvo el informe favorable en la Comisión Informativa de Festejos, Mujer, Infancia, Juventud, Igualdad de Oportunidades, Cultura y Turismo en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, diseñar y ejecutar una campaña destinada a informar a la población juvenil del municipio de Totana de los riesgos que para la salud pueden tener algunas prácticas y o hábitos de consumo tales como alcohol, drogas, piercing y o tatuajes. Segundo, encargar a los técnicos de juventud la realización de esta campaña. Y tercero, notificar los presentes acuerdos a las partes interesadas.
Municipal de Izquierda Unida. Socialista. Grupo Popular. Pues sometemos a votación
Bueno, solamente decir que la propuesta puede ser bastante explícita. Esta propuesta pues como con la finalidad de establecer unos mecanismos, unas medidas para generar actitudes entre los más jóvenes de vida saludable y como no pues de prevención de riesgos juveniles y siempre y claro acompañada por los resultados de los diferentes programas que a nivel institucional pues se vienen desarrollando con asociaciones de nuestro municipio en las diferentes concejalías de este ayuntamiento.
Bien, pues sometemos a votación el punto número 14. Voto a favor. Unanimidad. Punto número 15. Propuesta de la concejal de Servicio y Mantenimiento de la Ciudad para la realización de un estudio para la utilización de agua no potable para el regadío de parques y jardines municipales. Tiene la palabra la secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transportes, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Realización por parte de los técnicos municipales de un estudio sobre la infraestructura necesaria para el abastecimiento de agua no potable para regadío de los actuales y futuros parques y jardines del municipio de Totana.
Grupo de Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular. Sometemos a votación el punto número 15. Voto a favor. Unanimidad. Pasamos al punto número 16. Propuesta de la concejal de Medio Ambiente sobre adhesión del Ayuntamiento de Totana al convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, FABEMUR, la Asociación de Empresas de Recogida, Tratamiento y Reciclaje de Aceite y DASA AERTA para la implantación de un sistema de recogida selectiva de aceites vegetales. Tiene la palabra la secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, acordar la firma del protocolo de adhesión al convenio marco entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia y la Asociación de Empresas de Recogida, Tratamiento y Reciclaje de aceite y grasa para la implantación de un sistema de recogida selectiva de aceites vegetales a través del anexo 1 del convenio marco que se incluye en este documento. Segundo, facultar al señor alcalde presidente de esta corporación para la firma del documento que se integra como anexo 1 y cuantos otros sean necesarios para el fin que se propone. Tercero, dar traslado la intervención a los efectos contables que procedan. Cuarto, notificar la presente a la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, junto el documento de protocolo de adhesión cumplimentado y firmado. Y quinto, notificar la presente a la Concejalía de Medio Ambiente.
Grupo Municipal Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular.
Sí, explicar brevemente en qué se desarrolla la campaña. Decir que conjuntamente con la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio vamos a iniciar la campaña para dar a conocer este nuevo servicio de recogida destinado a tratar un residuo como es tan común en nuestros hogares como es el aceite de cocina usado. El residuo de este aceite doméstico es en la actualidad, digamos, una de las principales causas de contaminación de las aguas residuales urbanas, ya que en general se vierten por el desagüe a la red de alcantarillado de nuestro municipio, produciendo una agresión bastante fuerte al medio ambiente. El aceite de cocina usado es un residuo altamente contaminante y que actualmente podemos reciclar y transformar energía mediante la producción de biodiesel. La campaña consta en primero definir el número de contenedores que se van a ser necesarios para el municipio. Para ello se ha contado pues con centros escolares, pequeños y grandes supermercados y departamentos municipales. Segundo, se va a repartir durante una semana aquí en el municipio de Totana unos embudos de material de plástico para hacer esa recogida y filtrar el aceite, donde ese aceite llegaría a lo que es la botella de plástico. Y luego todo eso se tiraría al respectivo contenedor. Y tercero, los recogedores de AERTA, que es la Asociación de Empresas de Recogida, Tratamiento
y Reciclaje de Aceite y Grasa realizarán la recogida de dichas botellas. Tendremos acceso a una base de datos donde podremos ver la ubicación que tenemos de cada contenedor por GPS y controlar de alguna forma la estadística para vigilar la frecuencia y el uso de cada contenedor. Esto es un poco la pincelada del desarrollo de la campaña.
Bien, pues procedemos a la votación del punto número 16. ¿Voto a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 17, propuesta de la concejal de Mujer e Igualdad de Oportunidades para la adhesión del excelentísimo Ayuntamiento de Otana a la Carta Europea para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Vida Local.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Festejos, Mujer, Infancia, Juventud, Igualdad de Oportunidades, Cultura y Turismo en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, adherirse a la Carta Europea para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Vida Local y segundo, comunicar el presente acuerdo a los y las interesados e interesadas y a los servicios municipales correspondientes para su toma de razón y cumplimiento.
Grupo Municipal de Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular.
Sí, solamente decir que esta carta ha sido redactada por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa en colaboración con otros socios, de entre ellos pues hablar de la Federación Española de Municipios y Provincias, y en la que pues las administraciones nos comprometemos a trabajar por el impulso de una manera real con todas aquellas instituciones para el establecimiento de una igualdad más real.
Procedemos a la votación del punto número 17. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 18. Propuesta de la concejal de Planificación y Desarrollo Sostenible y del concejal de Industria para modificar el trazado del vial que une el paso a nivel en PK31/2251 con la Nacional 340. La consejera le tiene la palabra.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transporte, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, modificar el tratado realizado por ADIF y la Dirección General de Carreteras para el paso a nivel PK31/251. Segundo, realizar las gestiones necesarias para la puesta a disposición del suelo necesario para las infraestructuras a construir. Y tercero, comunicar la presente a los interesados y servicios municipales correspondientes para su toma de razón y cumplimiento.
Grupo Municipal de Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular.
Buenas noches. Solo decir que esta modificación se plantea porque ADIF mantenía el trazado actual, hacía lo que es el paso elevado, pero mantenía el trazado. Consideramos que es un punto, una intersección con la Nacional 340, venía regulada mediante un stop y nosotros consideramos que es un punto en el que hay un cambio de rasante y era bastante peligroso para el tráfico. Considerando también que el tráfico en esta zona se verá aumentado por el hecho de que la ciudad deportiva y el crecimiento del municipio se hace hacia el noreste y además pues porque también tenemos otra vía de acceso con el polígono, como este vial será más amplio del actual, pues otro acceso para el polígono, con lo cual consideramos que debemos traspasar este paso un poco más hacia Totana, unos 200 metros, donde se creará también una redonda para ordenar el tráfico. Nada más.
A la votación de este punto. ¿Voto a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 19. Propuesta del concejal de Urbanismo para la creación de un registro público de tramitación de expedientes correspondientes a la Concejalía de Urbanismo. La secretaria tiene la palabra.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, crear un registro público de tramitación de expedientes. Segundo, iniciar la ejecución de este acuerdo en el nuevo ejercicio 2008. Tercero, incorporar a dicho registro tan pronto como resulte posible al resto de expedientes que se tramitan en la Concejalía de Urbanismo. Y cuarto, comunicar la presente a las Concejalías de Urbanismo nuevas tecnologías, así como el servicio de calidad del Ayuntamiento de Totana.
Grupo de Izquierda Unida. Grupo Socialista. Antes de proceder a la votación, simplemente incidir sobre esta moción, pues que el equipo de gobierno ha creído necesario incorporar esta moción fundamentalmente para dar respuesta a un problema histórico que se ha ido sucediendo en las diferentes corporaciones municipales. Establecer un registro de estas características, no existe ningún tipo de precedente en el ayuntamiento y creemos necesario precisamente iniciar esta actuación en el área de urbanismo. Procedemos a la votación del punto número 19. Voto a favor. Unanimidad. Pasamos al punto número 20, propuesta del concejal de urbanismo para la aprobación del modelo de cartel informativo de obra en construcción. Tiene la palabra la secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar el modelo de cartel informativo de obra en construcción y segundo, ordenar al personal de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento para habilitar los procesos necesarios para condicionar las obras, las licencias de obra mayor y obra menor. Tercero, comunicar la presente a los concejales de urbanismo y al Departamento de Calidad del Ayuntamiento de Totana.
Izquierda Unida. Partido Socialista. Pues sometemos a votación el punto número 20. Voto a favor. Unanimidad. Pasamos al punto número 21, propuesta del concejal de Vivienda, Transporte, Suelo, Patrimonio y Calidad para regeneración del barrio de San Roque. Tiene la palabra la secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transporte, Patrimonio, Calidad, Mantenimiento Integral de la Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el 22 de enero del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Solicitar a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad Autónoma la delimitación de un área de rehabilitación integral que incluya el barrio de San José para que la Administración Regional otorgue a ese barrio el tratamiento propio de estas áreas y en particular la concesión de subvención a los particulares de alrededor de un 50% del presupuesto de las obras que se realicen para la rehabilitación de fachadas, cubiertas e interiores. Segundo, que el Ayuntamiento Totana elabore un plan paralelo y complementario a la actuación de la Administración Regional que incluya las líneas de ayuda que se estimen oportunas para la redacción de proyectos de obra, así como las bonificaciones o subvenciones en las tasas municipales que procedan. Tercero, notificar los presentes acuerdos a los interesados para su toma de razón y...
Grupo Municipal de Izquierda Unida. Grupo Socialista.
Grupo... No es San José, es San Roque.
San Roque.
San Roque.
Bien, pues sometemos a votación el punto número 21. Voto a favor de la propuesta. Unanimidad. Pasamos al punto número 22. Mociones de urgencia. Grupo Municipal de Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular. Tiene dos mociones de urgencia. Secretaria, tiene la palabra. Sí.
Propuesta sobre aprobación inicial del reglamento del régimen interior de la residencia para personas mayores de la Purísima. En su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar inicialmente el texto del reglamento del régimen interior de la residencia para personas mayores de la Purísima que aparece como anexo a esta propuesta. Segundo, abrir un periodo de información pública por un plazo de 30 días mediante anuncio que será inserto en el boletín oficial de la Región de Murcia y en el tablón de anuncios, así como mediante comunicación individualizada a las entidades asociativas implantadas en el municipio que se hayan inscritas en el registro municipal de asociaciones al objeto de que puedan ser presentadas por escrito reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones. Tercero, declarar definitivamente aprobado el texto del reglamento sin necesidad de ulterior acuerdo en el supuesto de que no se formulen por escrito alegaciones o sugerencias al respecto. Y cuarto, facultar a la alcaldía para cuantos actos sean requeridos en ejecución del presente acuerdo y en especial para ordenar la publicación íntegra del texto una vez que se haya aprobado definitivamente.
Damos la urgencia antes de proceder. Voto a favor de la urgencia. Unanimidad. Grupo Municipal de Izquierda Unida. Grupo Socialista.
Vamos a ver, nosotros estamos a favor de esto, pero nos parece que evidentemente podía haber pasado antes por comisión, porque esto no es una cosa que se haya improvisado en uno o en dos días, sino que se habrá venido trabajando hace tiempo, ¿no? Entonces, pues rogamos que las cosas que sean ciertamente urgentes se traigan como moción de urgencia, pero que sería conveniente el poder estudiarlo antes con cierto tiempo. Pero estamos a favor, vamos.
Bien, pues antes de proceder a la votación, simplemente comentar que efectivamente en esta propuesta que hoy suscribimos se lleva trabajando bastante tiempo, pero es necesaria la urgencia, puesto que el área de bienestar social está trabajando en la posible nueva licitación del servicio de la residencia, y para lo cual nosotros queríamos necesario en este caso el que este reglamento de régimen interior, donde reflejen los derechos y las obligaciones de los usuarios, estuviese en vigor, puesto que ya nosotros lo pusimos, subsanamos los errores que la propia comunidad autónoma a través del servicio de inspección nos remitió concretamente el 20 de abril del 2006. Por lo tanto, creemos necesario, hemos creído necesario el traer como moción de urgencia, en este caso, al pleno que se está celebrando en el día de hoy. Procedemos a la votación de esta moción. Voto a favor. Unanimidad. Pasamos a la segunda moción de urgencia.
Es una propuesta del concejal de Nuevas Tecnologías sobre eliminación de los cánones digitales, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, que el Ayuntamiento de Totana, como representante de todos sus vecinos y vecinas, muestra su adhesión a la plataforma Todos contra el Canon, apoyando a quienes actúan en defensa de toda la ciudadanía, e insta al Gobierno para que proceda a la derogación del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual. Segundo, notificar el presente acuerdo a la plataforma Todos contra el Canon.
Bien, pues votamos la urgencia. Voto a favor de la urgencia. Voto en contra. Procedemos al debate de la moción. Grupo Municipal de Izquierda Unida.
A favor.
Grupo Socialista.
Nos parece que de nuevo vuelven a poner sobre la mesa un asunto que es puramente electoralista, entonces no vamos a entrar al trapo ni al debate de este asunto. Es una demanda social de que cuanto menos impuestos paguemos mejor, pero también es una demanda de la Sociedad General de Autores. En cualquier caso, pues el gobierno que salga de la urna, pues que actúe como tenga que actuar.
Grupo Popular.
Yo sí que me voy a nombrar como concejala de Nuevas Tecnologías, para que tengamos de alguna forma un conocimiento del canon digital y lo que realmente está sucediendo. Con motivo de la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y ante los cambios introducidos en esta ley, el nuevo texto da vía libre al establecimiento de un nuevo canon que por los soportes digitales. Este canon grava indiscriminadamente a cualquier usuario de la tecnología, desde los juzgados a los estudiantes, pasando por fotógrafos, fabricantes de software. Se impone también el material escolar, creo de alguna forma que debemos de conocerlo, a los elementos que necesitan nuestras empresas, comerciantes y profesionales que forzosamente tienen que utilizar y trabajar, y se extiende a todas las actividades que utilicen dispositivos electrónicos. El canon digital es un impuesto, aunque no se pretende como tal, pero sí de alguna forma pues está a favor de determinadas personas privadas sin ningún tipo de control por parte del Estado. Encarece hasta un 40% los productos tecnológicos. Y en el canon nada tiene que ver con la piratería, pero sí que de alguna forma nos quieren confundir. Ponemos un ejemplo, como es los españoles tendremos que pagar 1,50 € más por una PDA o por un teléfono móvil, 3,15 € más por adquirir un MP3, 12 euros más por cada unidad autónoma de almacenamiento. Este canon convierte en sospechoso a todos los ciudadanos que adquieren material tecnológico. Es como cobrar las multas de tráfico por adelantado a un ciudadano que va a comprarse un coche, y así pues ahorra las multas y los radares y todo lo que tenga que pagar, porque es así, efectivamente. Yo creo que lo más importante es que todas las administraciones en general estamos tratando de incentivar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, y quiere decir que estos equipos sufrirán un incremento de los costes, que al final quien tiene que pagar esos costes es el usuario, el consumidor, como así ya lo han anunciado pues las empresas del sector al propio ministro de Industria. En definitiva, este ayuntamiento quiere mostrar su adhesión a la plataforma Todos contra el Canon, apoyando a quienes actúan en defensa de toda la ciudadanía e instar al Gobierno para que proceda a la derogación del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual. Yo creo que desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías programamos a cualquier iniciativa, apoyamos cualquier iniciativa que vaya en el sentido de facilitar el acceso a las nuevas tecnologías para todos de la información.
¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Grupo Municipal Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular. Pues sometemos a votación la moción de urgencia. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 23, ruego y preguntas. Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, tenemos dos preguntas. Una para usted. Al concejal delegado de Bienestar Social, sobre las gestiones realizadas por ese concejal ante los responsables de inspección de trabajo a raíz de las actas levantadas a agricultores totaleros. El pasado viernes 25 de enero, el concejal de Agricultura anunció una serie de medidas para solucionar el grave problema ocasionado a los agricultores totaleros por la actuación de los inspectores de trabajo. En la misma nota, el responsable de Agricultura afirmaba que la inspección no es competencia de la comunidad autónoma y anunciaba una bolsa de trabajo para solucionar el problema, además de actuaciones municipales desde los servicios sociales. Es una paradoja que el 23 de enero, dos días antes de la intervención, en plena actuación de los inspectores, el consejero de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma, don Constantino Sotoca, del Partido Popular, por cierto, anunciara en rueda de prensa que los inspectores de trabajo llevarían a cabo unas 8.600 inspecciones en empresas y agricultores de Murcia durante el presente año. En la misma rueda de prensa, presidida por Sotoca, se señalaba que uno de los sectores que más se analizarán en la región de Murcia sería el de la agricultura para comprobar si las condiciones laborales de los empleados son las correctas, al igual que la cotización de estos a la Seguridad Social. Por este grupo municipal se desconocen las medidas concretas o gestiones que hayan podido llevar el Gobierno municipal ante estas actuaciones de la Inspección de Trabajo impulsada y dirigida por la Consejería de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El concejal que suscribe, de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Totana, en uso de mis obligaciones como representante de los vecinos, ejerciendo labores de control a la labor del Gobierno municipal, tengo a bien formularle las siguientes preguntas para su respuesta en el Pleno o por escrito en los plazos y formas que determinan el capítulo 3 y los artículos 106 siguientes del ROF. Primero, ¿en qué consisten las actuaciones que se anuncian desde los responsables del equipo de Gobierno? Segundo, ¿se ha llevado a cabo alguna acción en esa línea? Tercero, ¿qué es la bolsa de trabajo? Y cuarto, ¿va a actuar el concejal de Bienestar Social ante el consejero Sotoca para que no se lleven a cabo inspecciones a los agricultores del campo de Totana? Le paso la pregunta.
Vale.
¿Procedo a la siguiente?
Sí, sí.
La siguiente pregunta es para el del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, al concejal delegado de Servicio a la Ciudad, sobre la situación en que se encuentran los vertederos encontrados en camino y actuaciones que se llevan sobre los mismos. En la última semana, los concejales de este Grupo Municipal han recibido varias quejas sobre el incremento de vertederos encontrados en los alrededores del casco urbano. La dejadez del control de esa acumulación de basura supone una tendencia a generalizarse de forma preocupante para la salud y la estética de unas zonas de las que costó erradicarlo mucha dedicación y dinero. Para muestra, por si existe duda en las afirmaciones, le adjuntamos una foto reciente de esta situación que da una imagen deplorable. El concejal que suscribe, no voy a relatar esto por economía de tiempo, le hace las siguientes preguntas. ¿A qué se debe el incremento de estos vertederos incontrolados? ¿Se tiene previsto por la concejalía incrementar los controles sobre estos vertidos?
Grupo Socialista.
Tenemos varias preguntas que hacerle a diferentes miembros del equipo de gobierno. En principio queremos preguntar al concejal de Hacienda sobre el Plan General de Ordenación Urbana. La Junta de Gobierno local del 1 de abril de 2004 aprobó conceder la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Totana a un equipo redactor. Este contrato era, a nuestro entender, completamente irregular y adjudicado a dedo. En el contrato se lee claramente que el equipo redactor del plan iba a cobrar mensualmente 12.000 euros hasta su aprobación. La aprobación definitiva se está dilatando en el tiempo y ya han pasado 46 meses desde la concesión de los contratos, por lo que la suma total que el Ayuntamiento deberá pagar al equipo redactor a día de hoy asciende a 553.000 euros, o lo que es lo mismo, 92 millones de las antiguas pesetas. Por otro lado, en estas últimas semanas han suscrito otros dos contratos, uno de asistencia técnica para modificar el estudio predictivo de impacto acústico ambiental para el plan general por valor de 3.248 euros y otro de asistencia técnica para hacer modificaciones al estudio de impacto ambiental y al estudio de impacto territorial introducido a partir de la aprobación provisional e información pública del plan general por valor de 7.279 euros. Por lo tanto, queremos preguntar al concejal, ¿sigue cobrando el equipo redactor 12.000 euros mensuales? Y en segundo lugar, ¿los estudios encargados, por qué no los realiza el equipo redactor? Ya había que adjudicar nuevos contratos. Al concejal de Hacienda queremos plantearle lo siguiente. En el pasado mes de julio, el Pleno del Ayuntamiento de Totana aprobó un plan económico y financiero para intentar paliar la situación económica que se avecinaba en nuestro municipio. Llevamos ya 6 meses desde que se aprobó y lo único que hemos visto de este plan es que se han subido los impuestos y las tasas municipales existentes y además se ha creado algún otro que otro impuesto nuevo. En vista de lo anterior, queremos preguntarle al concejal de Hacienda lo siguiente. ¿Qué operaciones concretas se han realizado o tienen previstas realizarse para solucionar el déficit económico de este ayuntamiento? ¿Cómo se prevén atender los gastos fijos durante los próximos meses? ¿Nos podría presentar un balance de los 6 meses que lleva en vigor el plan económico y financiero? También al concejal de Hacienda queremos plantearle esto. Todos los ciudadanos de Totana hemos podido ver en nuestras televisiones la ostentación de poder que ha hecho el equipo de gobierno y en concreto su portavoz municipal desplazando varias cámaras de televisión hasta las dependencias del ayuntamiento de nuestro municipio para intentar convencer una vez más a los totaneros que todos estamos equivocados menos el PP. Al final de la entrevista, en los créditos, pudimos ver cómo aparecía en nuestras pantallas que la entrevista era una producción de Murciavisión para Canal 6. Perdón, para el Ayuntamiento de Totana. Estas producciones, lógicamente, cuestan dinero y, por lo tanto, el concejal que suscribe quiere preguntarle al concejal de Hacienda ¿cuánto le ha costado al Ayuntamiento de Totana la producción que le ha encargado Murciavisión? ¿Vamos a tener los grupos de la oposición una cantidad igual de dinero para poder hacer una producción similar y ofrecer a todos los ciudadanos información sobre los hechos de los que nos hablaba en la entrevista el portavoz municipal? Y luego quiero hacer dos ruegos. Uno es que se recoja el contenedor de cartón y papel que hay dentro del instituto, que está varios meses sin recoger, dentro del Instituto Juan de la Cierva. Y en segundo lugar, que se nos conteste desde el equipo de gobierno al escrito que hemos presentado ya en 3 ocasiones, que se aparte cautelarmente a los funcionarios implicados en la operación Totem del servicio hasta que se esclarezca su responsabilidad en el mismo.
Bien, pues si algún concejal quiere hacer uso de la palabra, pues el portavoz del equipo de gobierno tiene la palabra.
Yo voy a contestar a 2 preguntas de las que se han hecho aquí para que quede constancia que se han contestado in voce. En primer lugar, a la pregunta sobre apartar del servicio a la secretaria general de este ayuntamiento, Laura Bastida, como al jefe de la policía local, Alfonso Canales, les tranquilizo ya para que no tengan más desazón y le digo ya tajantemente que no, este equipo de gobierno no va a apartar del servicio a ninguno de estos 2 funcionarios. Entre otras razones, muchas que las hay, porque tenemos absoluta y total confianza en el trabajo que desarrollan, que han desarrollado, que desarrollan y que desarrollarán en nuestro municipio. Pero también y muy importante, porque no somos tan atrevidos como lo son ustedes y no nos constituimos en jueces de nada, por lo tanto no hacemos ningún juicio previo y creemos en la justicia y por lo tanto estimamos que es quien debe hacer justicia, la propia administración. Y además estamos absolutamente convencidos de vivir en un Estado democrático, cuando gobiernan unos, cuando gobiernan otros tenemos algunas dudas, parece que vivamos más en un Estado policial que democrático, tenemos la completa seguridad de que existe en nuestro país un derecho a la presunción de la inocencia que, con estas peticiones que ustedes hacen, están poniendo en serio peligro y en seria duda. Por lo tanto, nuestro más sincero apoyo a estos dos funcionarios y que sea la justicia la que determine si deben dejar su puesto de trabajo o no, pero nosotros no somos quienes para ello. Otra pregunta que quiero contestar es cuánto ha costado la producción del programa de Murcia Visión o no sé qué me dice usted. Y usted, le garantizo que puede estar totalmente tranquilo que al Ayuntamiento de Totana no le ha costado ni le va a costar ni un solo euro. Y no solo eso, sino que hemos recriminado al director de este programa y al director de esa cadena de televisión por haberse atrevido a poner un rótulo que nosotros no hemos pedido, ni hemos insinuado, ni estamos de acuerdo con él. Otra cosa es que su forma de llevar su negocio estime oportuno que poniendo ese rótulo salva algunas determinadas cosas que alguien le pueda decir, pero que nosotros ni hemos encargado un programa, ni nos va a facturar ningún programa, ni vamos a pagar ningún programa. Porque además, los hechos son como son, no como queramos que sean. Simplemente propusimos una entrevista que en lugar de hacerla en sus estudios, como la hemos venido haciendo ustedes y nosotros, habitualmente, fuera de sus estudios. Ni más ni menos. Esto fue lo que hicimos. A este señor le pareció bien la idea, le pareció un formato nuevo de dar un aire nuevo a su oferta televisiva y accedió. Nuestra sorpresa, igual que supongo que la de ustedes, es cuando vimos que en esa emisión aparecía este rótulo que nosotros ni le hemos encargado, ni le hemos pedido, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, pueden estar seguros que no le va a costar ni un solo euro al Ayuntamiento de Totana.
Bien, yo también quería contestar a la pregunta que me realizaba el Grupo Municipal de Izquierda Unida referente a las actuaciones que han hecho desde el área de bienestar social, concretamente con la inspección de trabajo a raíz de las diferentes actuaciones realizadas a los agricultores totaneros. Lo que quiero transmitirle, y le voy a contestar una por una a sus preguntas, en qué consisten esas actuaciones concretas. Primero, manifestarle que el pasado miércoles concejal de Agricultura me trasladaba la inquietud de diferentes agricultores de nuestro municipio precisamente porque estaban recibiendo inspecciones de trabajo en sus producciones. Tuvimos la oportunidad de recibir al presidente de una organización agraria, concretamente COA, y analizar esta situación conjuntamente con el responsable del área de Agricultura y Ganadería de nuestro municipio. Nos transmitió esa preocupación, nos hicimos eco de esa preocupación y asistimos a una reunión que mantuvo esta organización agraria en la comunidad de Regantes, estando presente en este caso pues la mayoría de agricultores del municipio. Dejamos muy claro en esa reunión, y hay personas que forman parte de esa corporación, que estaban en el desarrollo de la misma y que también tuvieron la oportunidad de participar en la misma, es que desde el equipo de gobierno nosotros vamos a trabajar siempre, y creo que el mensaje es claro, que queremos los mismos derechos y las mismas obligaciones para todas las personas y para todos los ciudadanos de Totana. Y por lo tanto vamos a velar siempre porque las condiciones de trabajo de los trabajadores sean las más óptimas. Además de eso, nos pusimos de manifiesto que entendíamos también la preocupación de este sector agrario y que le pedíamos a todos los sindicatos y de forma verbal a la organización agraria que nos invitaba, concretamente COA, pues que trasladase con nombre y con apellido aquellos agricultores que habían sufrido in situ las visitas del Servicio de Inspección de Trabajo. Y lo que nos brindábamos a todo este sector agrario es la oportunidad de forma individualizada o de forma grupal, mediar con los organismos responsables de la misma. Por lo tanto, esta respuesta pues contesta tanto a esa primera pregunta que ustedes realizaban como también así hemos realizado alguna acción en esa línea, y la acción que hemos realizado es poner de manifiesto al sector agrícola nuestra voluntad de mediar una vez que conozcamos in situ cuáles son los agricultores que han sufrido estos problemas. La pregunta número tres, que es la bolsa de trabajo, a mí me sorprende, y se lo digo de forma clara y sincera, porque fue precisamente este pleno en el que en el mes de noviembre aprobó de forma unánime, con el voto también de ustedes, la puesta en marcha y en funcionamiento de un servicio de inserción sociolaboral inmerso incluido en el área de bienestar social y concretamente en el área de inmigración. Y precisamente este servicio se ha puesto en funcionamiento. Le puedo garantizar ya que han sido desde diciembre hasta aquí 247 las gestiones realizadas, y ya ha realizado esta bolsa de trabajo la oportunidad de ponerse a disposición del sector agrícola. Pero se lo decía de forma clara a los vecinos, lleva funcionando este servicio prácticamente un mes. Son 47 las personas que estaban en esa bolsa de trabajo. De las 47 personas que estaban en esa bolsa de trabajo, le puedo decir que el 80% responden a personas de otras nacionalidades y el 20% pues son personas autóctonas de nuestro municipio, y le puedo garantizar que ya hay 7 procesos de inserción sociolaboral consolidados de este servicio. Por lo tanto, lo que nosotros poníamos a disposición de todos estos agricultores es la posibilidad de poner este servicio, hacerlo cercano y ponerlo a su disposición, que creo que va a dar un paso en lo que sería el solventar esta problemática. Y la última pregunta que hace, si va a actuar el concejal de Bienestar ante el consejero Sotoca para que no se lleven a cabo inspecciones a los agricultores del campo de Totana. Le digo que voy a realizar todas las actuaciones de mediación que sean necesarias con el concejal responsable de Agricultura para velar por superar los problemas que tiene el sector agrario del municipio. Lo tenga que hacer ante el consejero, en este caso Constantino Sotoca, o ante la organización responsable, porque tampoco podemos hablar de la responsabilidad cuando hablamos de una cuestión también trascendental que no solo afecta a la competencia autonómica, sino también afecta a la competencia, en este caso, de la Administración Central.
Bien, pues, ya se ha contestado esto, levanta la mano.